Blog Talk Radio.
Vichy, vamos a empezar los zapatos de mi viejo. Estamos filmando. Vaya, vamos para adelante.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes, mis queridos amigos. Bienvenidos a este programa desde el estudio OCA, Francisco Titi Torres. Hoy, día 18 de junio del 2022, en el programa número 248. Soy William Torres, director ejecutivo de Noticias, junto a la profesora Yanis Álvarez, que aquí les estaremos acompañando por estas próximas dos horas en este programa donde todas las semanas tenemos una confluencia de información, noticias y debates. Y hoy tenemos un programa muy especial, dedicado a los padres, dedicado a todos esos padres que son, además de ser padres, han sido hasta madres, algunos de ellos. Al igual que madres que han sido padres, yo conozco a una que ha sido padre también. Y a todos ellos, muchas felicitaciones en este mañana, en el Día de los Padres. Yo pues tengo tres grandes padres. Dos que ya no están en el cielo, ya están en el cielo, no están con nosotros. mi querido padre Francisco César Torres y mi querido hermano mayor Francisco Titi Torres. Y mi hermano César Torres, que ha cogido la batuta de los dos, que ha sido mi partner, mi padre, que no ha sido mi hermano César Torres. Lo tenemos por allá mismo. Pero hoy, pues tenemos un programa especial. Hoy hay que, ¿verdad?, pasarla bien, sentirse bien en este programa 248 de Punto de Vista. Y qué mejor que para pasarla bien también con nuestra productora asociada, yo le digo el angelito caído del cielo, nada más y nada menos que la profesora Yanis Alba. Yanis, ¿qué tenemos para hoy?
Buenas tardes, Yuri, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. También quiero sacar un minutito de este para poder felicitar a todos esos padrecitos que nos están escuchando de cualquier parte del mundo. También un saludo especial a mi hermano, que ha sido más que un padre para mi hijo. También quiero felicitarte, Willy, porque sé que eres un excelente padre. Y nada, mi padrecito está en el cielo, pero yo sé que desde allá arriba él siempre me da fortaleza para poder sobrellevar todas las cosas diarias, como le estaba diciendo a Willy ahorita. Pues hoy, Willy, en este día, pues tenemos nada más y nada menos que a las 7 mi sección de Echando para Adelante contra Viento y Marea, en donde la protagonista de hoy viene desde Yabucoa, Puerto Rico. Así que con tan solo 29 añitos ya mismo vamos a tener por ahí a la chica de la gorra rosa. No te despegues para que conozcan más de ella. A las 7:30 tenemos ese representante Luis Raúl Torres, que estará hoy analizando la situación y el aumento de la luz. También nos estará hablando sobre el futuro político del PPD, entre otros temas. Y a las 8, mi sección favorita, porque es que ahí hay que tener vergüenza, en edición especial con Jorge Seijo. Así que wow, el programa va a estar muy bueno. No te retires porque tienen muchas cosas buenas para ustedes.
Y un reconocimiento también para mi querido hermano Francisco Titi Torres por haber sido un padre ejemplar. Y le tenemos una sorpresa a su mejor amigo, Rubén Marcán. Así que no se lo pierdan, porque ustedes van a pensar lo que yo pensé cuando lo escuché. Muy pendiente a Punto de Vista, aquellos que nos escuchan allá en Bailan, New Jersey, mi casa, Bailan, New Jersey, donde por 18 años fui corresponsal de esa emisora WMCR allá en Bailan, y donde mi primera asignación fue cubrir unas elecciones representando a la emisora aquí en Puerto Rico, y que ustedes escucharon a Rubén Marchand la semana pasada, que fue una verdadera odisea, pero lo pudimos hacer. Y eso, añadiéndolo a las aventuras de Jorge Seijo, pues ustedes hoy van a escuchar más cosas, van a escuchar más detalles sobre eso. Así que no se lo pierdan, de verdad, que vamos a estar pasándola súper bien. Estoy escuchando un grado por aquí, vamos a ver si lo puedo sacar, porque vamos a ver si se puede el clan ahora. No, lo tenemos teniendo por aquí. Vamos a ver si se nos fue el gran. Exactamente. Ahora sí. Bueno, señores, continuamos aquí con el Punto de Vista. Vamos a dejar a nuestra productora asociada, que envía unos saludos en lo que yo hago unas respectivas llamadas por acá. Así que
sí,
adelante.
Que se me olvida, Willy, se me olvida felicitar a todos los que comparten este programa con nosotros, ¿verdad? Que es un padre. Y también, ¿verdad?, para mí es un honor. Y sé que Francisco, pues para mí fue también como un padre para mí, ¿verdad? El hermano de Willy no está con nosotros ya, pero sé que está bien orgulloso de lo que estamos haciendo. Y todas esas personas que me escriben, les quiero dar las gracias a los padrecitos que me han escrito también. Muchas Gracias por estar con nosotros sábado tras sábado y muchas felicidades en el Día de los Padres. También a mi sobrina que nos está escuchando, Camelia de Camlache, está por ahí, me dice, no te olvides de anunciarme, pero está de vacaciones. Así que Camlache estará otra vez con ustedes la próxima semana, así que pueden llamarla para hacer sus citas o la consiguen por Instagram en Camlache. También un saludo muy especial, ¿verdad?, a mi hijo que me está escribiendo, tú eres mi mamá y mi papá. Él sabe que sí, que siempre voy a ser tu mamá y tu papá, pero mañana vendrán los padres a ti.
Eso mismo era lo que yo dije ahorita, ¿no? Que en ese caso tú has sido una madre y un padre, y me consta de pleno conocimiento las veces cuando conocí a tu hijo y te conocí a ti, esa entrega hacia tu hijo es algo espectacular y de grandes, ¿verdad?, grandes méritos, que usted se lo merece también. Así que usted tiene esa estrellita, como decía mi señora madre, te voy a agregar una estrellita porque la pegaste.
Pero también tuve el mejor padre del mundo, que está allá arriba con papá Dios, pero ese ha sido el mejor padre y el mejor abuelo que yo he conocido. No hay quien le gane a ese Willy.
Eso es así, eso
siempre,
es muy cierto.
Siempre le estaré agradecida por todo lo que he visto, por mi hijo y por mí, por mi hermano, ¿verdad? Porque nos crió a nosotros desde que teníamos 11 años, él solito ahí. Y eso merece de verdad que un aplauso, no sé qué, muchas cosas merecen.
Oye, antes de yo hacer la llamada, quiero tener dos privilegios personales que realmente se me fueron del gatillo y cómo. El día 30, voy a decirlo bajito, cumplió mi señora esposa.
Ándale.
Y yo no lo dije al aire, porque como ella tampoco le gusta, ya estaba por ahí cerca, pero ahora sí, vamos a hacerlo. Para mi esposa, muchas felicidades, gracias por estar conmigo, gracias por entenderme, porque yo no soy fácil, así que gracias, y ahí que cumplas muchos más, mi amor, así que. Y otro privilegio personal, otra persona que cumplió esta semana, fue mi querido sobrino Ángel Ayala Torres, que cumplió años y que está por allá por Michigan. Para él, que siempre escucha nuestro programa y no se lo pierde. Así que para mi sobrino y para mi señora esposa, muchas felicidades en su cumpleaños. Así que, y por ahí hay otros más que cumplen años este mes, pero lo vamos a hacer cuando los cumplan, que ya mismo los cumple. Así que por ahí vamos. Bueno, señores, adelante, Yaris, con los saludos que tengas por ahí. En lo que
no quiero felicitar a mi hijo que se graduó este próximo viernes.
Espérate.
También. felicitar al hijo de nuestra amiga Milagro, que es la jefa del fan club de nosotros, a Fabián, que se graduó hace poco también del colegio de nosotros. Y un saludo a Marquito. ¿Tú sabes quién es Marquito, Willy? El que cuenta cuántas veces tú dices, Janis. Pues un
oye,
saludo
sí,
también
oye,
desde acá.
También cumpleaños, Marquito.
No, un saludito.
Ah, no, ese es el vicepresidente de operaciones de los fanáticos de Punto de Vista, especialmente de Echando para Adelante. Él y la mamá, ¿verdad? Él y la mamá son los dos fans de este programa.
Así mismo es. La jefa es ella, porque ella es la que está haciendo, yo le escribo, se escucha bien, no se escucha, y siempre está en contacto conmigo.
No sé, mira que
la de los controles.
Está pasando un programa ahí, viejo, acaba de ir el viejo dañado ese que arregle eso.
Está bueno eso.
Sigue por ahí, lo que he estado por ahí, como decía mi hermano Francisco, sigue por ahí.
No, a todas esas personas que están y que me dicen, porque me escribió alguien a mi email, que no traía muchachos, pues claro que sí, yo tuve un muchacho la semana pasada, pues no me escucharon. Tuve a Wilber Sostre, pero en el próximo programa le voy a traer un muchacho, se lo prometo que sí, que se los voy a traer. Cógelo con calma, no son todas chicas, también vienen chicos por ahí. Tengo algo.
Oiga, señor César Torres. Usted es el señor César Francisco Torres.
El señor, el mismo que va a irse a casa.
Usted está al aire en el programa Punto de Vista en estos momentos.
Yeah, rayo.
Y lo hemos llamado por la sencilla razón.
Ajá.
Y vamos a ponerle un temita aquí rápido. Míralo.
Puertorriqueño que labra un surco en el timonel, este servidor Manuel te pinta con la palabra, y mi amigo Luis que abra su libro que es un espejo, resaltando el buen consejo de un padre digno y honesto, resumiendo todo esto en los zapatos de mi viejo.
Okay.
Mi hermano, gracias por
felicidades.
Gracias por ser mi hermano, gracias por ser tan especial, gracias por estos años que has compartido conmigo, que me has dado mucha sabiduría, que me has ayudado. Hemos estado en las buenas, en las malas y en las más alegres, pero siempre hemos estado juntos.
Okay.
Y eso es más difícil, poder romper ese lazo que tenemos, tanto del hermano menor como del hermano medio, hermano mayor, el del medio, el tercero.
Ajá.
Pero siempre me recuerdo de tu dedicación. Siempre me recuerdo cómo estuviste conmigo cuando papi murió. Y te agradezco, de verdad, eso. Tengo a mi compañera Yanis Álvarez, que está con nosotros. Yanis, ¿tienes alguna pregunta para mi hermano? Como le hiciste a mi hermana.
Saludos, buenas tardes. Gracias.
¿Cómo se siente ser hermano de Willy? Porque Willy es bien travieso.
Muy bien, me siento muy orgulloso, ¿verdad? Siempre ha sido una relación estimulante y gratificadora, así que nos sentimos muy bien.
Qué bueno. Gracias por estar con nosotros y compartir este día con nosotros, y muchas felicidades mañana.
Gracias, igualmente a los que sean padres de su familia.
Oye, César, tú sabes que Yanis empezó con nuestro hermano allá en Byron University, pero desde acá, desde Puerto Rico, era nuestra reportera acá, y conoció muy bien a Francisco, a nuestro querido hermano.
Okay.
y sabe, ¿verdad? Conocido, ¿verdad? Su temperamento, su sentido de humor, y lo conocía muy bien.
Okay.
Y yo me imagino que cuando Yanis escucha a mi hermano César, dice, wow, qué diferente, ¿verdad, Yanis?
Claro que sí. Para mí, Francisco fue una persona muy especial, de verdad, siempre lo voy a recordar, y siempre estaba presente en todo, siempre me decía que sí a todo lo que yo quería, y siempre para mí va a estar en mi corazón, de verdad.
Claro, claro. Las personas que dejan huella, pues uno no las olvida.
Así
y no, cuando tengamos la oportunidad de volvernos a reunir, pues ya le diré cosas buenas que escuché de él luego de su fallecimiento, ¿verdad? Y de su de lo que hizo en las personas que lo rodeaban, ¿me entiendes?
Eso es muy importante. Claro. Oye, Yanis, yo nunca me voy a olvidar, mi hermano siempre era conmigo bien alcahuete, y siempre ha sido alcahuete, y yo nunca me olvido cuando mi hermano llevaba los jugos de ajonjolí, oye, que yo me los tomaba a todos.
Sí.
Llevaba un jugo de ajonjolí, pero oye, Yanis, una cosa bien sabrosa, bien sabrosa. ¿Y tú te acuerdas los merillén aquellos, que los muchachos, yo nunca, cuando nosotros vivíamos en Villa Palmera, había un señor que se llamaba Don Jacinto, que tenía una bodeguita y vendía aquellas Royal Crown bien frías, con aquellos anís que eran cuadraditos, que eran bien duros. Oh, muchacha, qué recuerdo. Y mi hermano siempre estaba ahí conmigo, de verdad que sí.
Qué bueno que recuerdes eso, ¿verdad?
No,
lo que le da sabor a la vida, como dice.
Eso es así, ¿no? Y los cachetes que siempre, yo siempre te cacheteaba algo, siempre eso no faltaba. Tú, eso, yo nunca voy a olvidar que la primera vez que yo pinté una reja, fue ayudar a mi hermano, que mi hermano me hizo pintar la reja, nunca me olvido de eso, oye. Fue la primera vez que pinté una reja en mi vida.
Con y la única, esa, me imagino.
Oye, yo creo que sí.
Sí, eso no... No tengo la menor duda de que haya sido así.
No, pero de verdad, mi hermano, te agradezco mucho. Y yo quería hacer un cuento aquí rápido, que hicimos la semana pasada de nuestro querido hermano.
Ah.
Y yo quiero que tú, para récord, ¿tú te acuerdas aquel famoso Volkswagen que cuando fue Rosario de Papi, que era de Padre Domingo, que cuando
miraban, sí, tocaba la bocina, sí. Es verdad.
Yo me acuerdo que Francisco y decía, pero mira, pero dejen el resuelve en ese que usted tiene, por si tú eres el que está guiando el carro, chico.
Sí, sí.
De verdad.
Y
que
tocaba la bocina.
No, de verdad que esa. Oye, yo voy a decir una que yo creo que Malda me va a matar. Pero esta es una de las historias que siempre cuento de mi querido hermano. En Country Club había estábamos haciendo el rosario, mi papá, oye esto, Yanis, y estaba mi hermana, oye, y ha cogido estas cucarachas voladoras y empezaron a hacer su aparición por el rosario. Aquello sí fue como el rosario de la aurora, Yanis, empezó todo el mundo a correr con las cucarachas voladoras.
Ay, no, hasta ahí yo llegué, Willy, yo le tengo terror a las cucarachas voladoras. No,
muchachos,
es un entierro que fui, que habían como mil.
Muchachos, mi hermana era Ave María Purísima, y con la mano le cogía las cucarachas para el lado.
Tú sabes, Willy, que los entierros antes los hacían en la casa, ¿verdad? Y cuando estaba pequeña se fue un vecino de nosotros y era en el monte, el velorio.
Ay, había,
yo jamás en mi vida había visto tanta cucaracha junta. De ahí, olvídate, yo no puedo con eso.
Wow. Bueno, mi querido hermano, gracias por estar con nosotros, gracias por ser el padre que ha sido para mí, mi hermano querido, que siempre has estado ahí. Y dile a César a mí que lo quiero un montón también, que sé que está por ahí, así que un abrazo,
gracias.
Para César a mí.
Gracias por esas palabras y espero que pases un día bien bien bueno mañana, el Día de los Padres, y todos los padres, felicidades a todos,
claro,
por igual,
sí,
¿ok?
Gracias,
gracias por llamar, y joven, un placer, ¿eh?
Claro que sí, después te llamo más tardecito, mi hermanito.
Oka, no hay problema, Oka.
Un abrazo.
Mucho éxito,
¿eh? Ahí escucharon ahí a mi querido hermano César Francisco Torres. Y uno, yo me imagino que Yanice preguntara, tanto Francisco, ¿verdad? Porque estaba
mira,
Francisco César.
Sinceramente, yo te iba a decir, todos allá se llaman Francisco.
Pues mira, yo te voy a decir esto, mira. Está Francisco César Torres Junior, que es Titi Torres. César Francisco Torres, que tú escuchaste ahora, que es mi querido hermano, que es el tercero. Está este servidor, William Francisco Torres, y mi hermana, que se llama Magda Francisca.
Oh, my God. Está bueno eso.
Así que, claro que sí. Y fíjate, mi hermana utiliza Magda Angelina por mi mamá. Pero a veces usa Magda Angelina y a veces usa Magda Francisca.
Ok. En mi casa una Los Raúl la abundan.
Los Raúl, me imagino, sí. Pero tengo una gran familia y como tú ves, todos tienen su sentido de humor. Tienen una... César, tú lo ves así, pero es igual que el otro Francisco. Pero lo que pasa es que hoy estaba aguantado, ¿verdad? Obviamente está al aire. Pero también tiene su sentido de humor y su chiste. Es un tipazo, de verdad que sí. Y mi hermana, pues que tú la escuchaste, que también ella, pues, tiene su elocuencia, ¿no?
Claro.
Pero son una familia muy bonita y cuando nos reuníamos siempre para el Día de los Padres era algo muy especial. Mi papá siempre nos encaucó, sabe que siempre esa presencia del padre era muy importante. Papi invitaba a su señor hermano, que a nombre de él me pusieron mi nombre, William. Él se llama William, también no tiene la gloria. Murió hace muchos años, y un ser humano espectacular también. Así que a todos esos padres especiales le dedicamos este programa en la tarde de hoy, y que se la pasen súper bien mañana. Y ahorita por ahí pues tenemos a otros padres más, como a Rubén Marchán, tenemos también a Luis Raúl Torres, que es un súper papá también, al representante, tenemos a Rubén, tenemos a Jorge Seijo, que es un abuelo, y está tatarabuelo también.
Wow.
Sí, bisabuelo. Si me coge, me mata. Bueno, vamos a una carta pausa, señores, porque ya por ahí viene nada más y nada menos que la sección que ustedes miren que se ha votado este mes, porque ha tenido dos sesiones corridas. El maratón de echando para adelante. O sea que ese contra viento y marea es un hecho. Oye, y quiero anunciar que la próxima semana estará con nosotros de regreso Maelo Méndez, después de tanto guiso que ha tenido.
Estaba de vacaciones, Maelo.
Ya los guisos se le acabaron, ya dijo de estar premiado. Oye, ahora es salsero y plenero. Wow. Bueno, vamos a una corta pausa porque ya viene por ahí la sección que a ustedes les encanta y que hoy tenemos a la chica de la gorra rosa, que yo la bauticé como la chica bomba. Así que no se vaya nadie, porque
no es
esa.
No se vaya nadie, exacto.
No se vaya nadie, porque esto va a ser una bomba, de verdad.
Así mismo es.
Oh! en momentos malos, donde los golpes no avisan, pero yo me quedo con esos ratitos en los que me dio una sonrisa. Hay días arriba, días abajo, días son los que te desestabilizan, pero yo me quedo con lo que vino a visitarme la dicha, porque la vida es un regalo.
Pues claro que sí, que es una gran fiesta, porque óigame, y corrida que ha sido esta fiesta, con dos programas corridos, pero qué clase de dos programas, señores. Dos sesiones espectaculares. Y ya con nosotros en su sección, Echando Palance, con la profesora Yanis Álvarez. Adelante, Yanis. Adelante, Yanis. Oye, como que Yanis se me fue.
Estoy aquí.
Adelante, ya.
Muy buenas noches otra vez. Y hoy en mi sección de Echando para adelante contra viento y marea, tengo a alguien muy especial, una chica súper emprendedora que me impactó cuando vi en las redes sociales lo que ella hace. Así que desde Yabucoa, Puerto Rico, les traigo a Lismara Camacho Soto, la chica de la gorra rosa, quien nos va a decir y nos va a explicar, ¿verdad?, de qué se trata el proyecto de la chica de la gorra rosa. Lismara, buenas noches, ¿te encuentras por ahí?
Hola, buenas noches a todos.
Sí, buenas noches, Lismara, y gracias por estar aquí, decir presente cuando me comuniqué contigo. Así que vamos a explicarle a todo este público porque nos están escuchando alrededor de todo el mundo, Lismara.
Wow.
Vamos a explicarle a todas estas personas que nos escuchan y que nos escriben de qué se trata su proyecto.
Pues mira, gracias por la invitación. Mi nombre es Lismara Camacho, propietaria de La Chica de la Gorra Rosa. Yo me dedico a la limpieza de casas en Puerto Rico, pero mi especialidad son las casas bombas. Son este tipo de casas en malas condiciones, condiciones infrahumanas y totalmente desorganizadas. Hasta ahora somos un gran grupo en toda la isla, somos 12 chicas impactando hogares a diario y nos enfocamos más en estas casas que tienen una desorganización. Tenemos un público bastante amplio, grande, que a diario nos llama y nos dice: necesitamos de tu ayuda, chica de la gorra rosa. Anteriormente busqué ayuda para que limpiara mi casa, pero me siento en confianza contigo y necesito que nos des la mano con esto que tenemos en nuestra casa. Así más o menos comienza,
wow,
lo que es este proyecto.
¿Y de dónde salió esto? ¿De cómo llegó a ti, a tu mente, en hacer algo como esto? Porque yo no me atrevería.
Pues te cuento que yo comencé mis primeros 6 meses del 2021 limpiando casas sencillas, hasta que a los 6 meses me llega una primera llamada y me dicen: mira, yo sé que tú limpias casas, pero yo necesito que tú vengas a la mía. Siento vergüenza llamarte, pero necesito que vengas aquí. Cuando a mí me abren la puerta de esa casa y veo a lo que me tengo que atener, yo dije: wow, esto es lo mío. Estamos hablando de un cuarto de una acumulación de 10 pies de basura. Y yo dije: wow. Y, o sea, yo me quedé sorprendida, impactada, y dije: vamos a meter mano. Y desde ese entonces para acá esto ha sido una locura.
Okay. ¿Te gusta lo que estás haciendo? Porque te viste también en la televisión, te viste en una entrevista hace poco. ¿Te gusta lo que estás haciendo? Y las personas te llaman, tienes muchas personas que te llaman para hacer esto.
Sí, wow, estuve en la televisión puertorriqueña hace unos meses y fue cuestión de 5 minutos en que salí del aire y mi teléfono se llenó de llamadas, más de 50 llamadas, 10 casas de las que yo realizo, que son las casas bomba en desorganización y condiciones infrahumanas, cotizadas. Yo dije: wow, no puedo creer esto. Y estuvimos ayudando a todas estas personas de Puerto Rico.
Wow. ¿Y por qué La Chica de la Gorra Rosa?
Mira, si tú...
nombre?
Pues mira, yo te tengo un secreto. Si te voy a contar un secreto entre tú y yo, mi color favorito es el negro, no es el rosa. Pero...
Okay.
Se me ocurrió el nombre una vez que fue una tiendita de esta, donde uno entra dizque a mirar y sale con 20 cosas en la bolsa. Terminé comprándome una gorra rosa. a mí el color rosa no me gusta y me terminé llevando una gorra rosa. Y en esos días yo estaba ya por, ¿verdad?, optando por nombres y dije, contra Lismara, tú necesitas un nombre para este negocio. Hasta que se me ocurrió en el carro, la chica de la gorra rosa. Y así me lancé.
Me encanta. Cuando yo le dije a mi compañero que te iba a tener en el programa, y me dice, no, pero si el chico de la gorra rosa negra soy yo, ¿cómo vas a traer a la chica de la gorra rosa? Así que por ahí te voy a presentar a mi compañero de programa, Willy. Willy, ¿estás por ahí?
Oye, estoy ahí, estoy impresionado con la chica de la gorra rosa. De verdad que, oye, y yo he visto, Gaza, yo estaba comentándole fuera del aire a, que vamos a llamar a esta compañera porque tenemos un casito a ella. Así que eso vamos a hablarlo después, fuera del aire.
Ah, seguro.
Eso no es infrahumano, eso es súper infrahumano. Uh-huh. O sea, es que la situación es más allá, pero yo te pregunto, ¿cuál fue tu primera experiencia cuando tú te tocas esa casa que tenía tanta basura, de un pietaje bastante amplio? ¿Cómo tú pensaste meterle mano a eso? Porque uno lo ve así de momento. Dice, ¿y por dónde empiezo aquí?
No, mira, a mí cuando me dicen, vente, yo entro a la casa, yo pensaba que iba a limpiar la casa, pero la dama me dice, ven, que es un cuarto. Cuando ella trata de abrir la puerta no abría. Yo dije, espérate, pero ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí que esa puerta no abre de este cuarto? Te cuento que tuve que salir de la casa y mirar por la ventana el por qué esa puerta no abría. Y ahí es que descubro yo, espérate, estos son 10 pies de basura. Dios mío, vamos a meter mano aquí. Y desde ese entonces que hago lo que hago y que me encanta, amo hacer, me apasiona limpiar este tipo de residencia.
Oye, ¿y tú tienes a tus padres? ¿Tienes a tus padres contigo?
¿A mis padres?
Sí, a tu padre y tu mamá. O sea, que
sí, a mi mamá,
que apoyan,
mi mamá. Sí, mi mamá.
¿Te apoyan en este proyecto?
Claro que sí. A principio les pareció algo loco, pero luego cuando vieron que, ¿verdad?, que es un proyecto innovador, que incluso su hija, yo estoy generando por eso, y ellos dijeron, mira, vamos a meter mano contigo. ¿Tú necesitas una troca? Yo te pongo la guagua. Y así.
Wow.
Sí.
Adelante, Yannick, que después yo sigo por ahí, después yo lo cojo por acá otra vez. Adelante.
Y te has encontrado con insectos, voladores. ¿Qué es lo peor que te has encontrado?
Pues mira, me he encontrado, de lo más pequeñito te puedo decir las cucarachas, no le tengo miedo. De lo más mediano, vamos a hablar quizás de ratas, ratones, culebras muertas, 100 pies. Lo último fue un bat. Eso es un, Dios mío, me olvida, Batman. Un Batman de esto.
¡Ay!
¡Murciélago! ¡Murciélago!
¡Murciélago! ¡Murciélago!
¡Oh, Dios mío!
De todito. Si se ha encontrado,
no,
muchas cosas.
No, no, no. ¡Ay, Dios mío! ¿Tienen muchas personas trabajando ahora mismo contigo?
Pues mira, ahora mismo somos sobre 10 chicas en todo Puerto Rico.
¡Wow! Qué bueno, sí. O sea, que te mueves alrededor de toda la isla, no importa dónde sea, te mueves para allá.
Pues mira, ahora mismo nos encontramos en toda la isla con una gran visión de expandir para la República Dominicana en enero 2023.
Wow, excelente. Eso es emprender, Willy. Esas cosas me gustan. Que los jóvenes de Puerto Rico pues traten de llevar nuestras cosas a otros lugares.
Sí,
no,
así
te voy a decir esto rápido. Esto yo no lo hago, a veces siempre lo hacemos, pero yo lo hago al final del programa, pero me están escribiendo personas y oye, estamos conectados con Panamá.
Wow.
con Cuba, Brasil, Costa Rica, Estados
wow.
Unidos,
wow.
Noruega, Venezuela, Colombia, y tú te vas a caer para atrás.
¿Dónde?
En Corea del Norte.
Wow. Wow.
Estás mejor que Jorge Feo, porque a Jorge lo están escuchando en Afganistán, un soldado que se robó un radio. Pero oye, te pregunto, esto es algo que yo creo que ya mismo iba a decir, pero yo se lo voy a adelantar. Y en cuanto a los, ¿de cuánto estamos hablando?
¿Del costo de estas residencias?
Exacto, ¿de cuánto más o menos estamos hablando?
Bueno, podemos estar hablando de lo más básico, quizás unos $300, hasta lo más máximo puede ser unos $5,000.
O sea, que eso depende la longitud. En ese caso de la puerta que tú no pudiste abrir, ¿cuánto, verdad? Perdona que lo pregunte, si se puede contestar bien. ¿Cuánto tú cobraste por ese trabajo,
pues,
de
mira,
la puerta que no abría?
Ese cuartito yo lo estuve cobrando para unos $500. Luego con el tiempo dije, wow, esos fueron 2 pesos. Pero aprendí y desde esa oportunidad hoy hago lo que hago.
Wow. Sí, porque sí, porque lo importante, yo creo que también, digo, una sugerencia, que lo puedes coger por pie lineal, porque por pie lineal sales ganando también.
No necesariamente, hay que ver la acumulación, porque si es por pie lineal
estaríamos...
Sí, es por la acumulación.
Eso está allá arriba, Willy, que tú casi no lo, uno no lo alcanza, imagínate llegar allá arriba, ¿qué podemos hacer? No, es mucho trabajo,
No es verdad, ¿no? Y yo que mido 6'1", imagínate, yo no sé cuánto mide aquí la compañera, pero a mí... A mí a veces se me hace difícil, a veces yo ahora mismo, yo tengo una situación con la reconstrucción de la pintura aquí en mi edificio donde yo vivo, y entonces tuve que movilizar todos los muebles que tenía, tanto para eso como para la temporada de huracanes, pero yo hice una sugerencia que a lo mejor en ese caso de sugerencia, en el negocio tuyo, podías tú perder. ¿Por qué? Porque hay personas que se suscriben a un entrega de escombros. Y esta gente recoge los escombros cada cierto tiempo. Los que tienen el tiempo de sacarlo, bien. Los que no, lo dejan en la casa, como ha pasado aquí. Al lado mío hay una señora que tiene un quematorio.
Wow.
Y ya en 3 ocasiones han venido los escombros. Y, o sea,
lo difícil de esto, yo creo que es, Willy, con las cosas que tú te encuentras, que no estás preparado. Digo, yo no estaría preparada emocionalmente para
entrar
a un lugar que tenga ni 5 pies de
imagínate, yo vi una foto, de la joven en las redes, imagínate ese murciélago enredándose en ese pelo.
¡Claro!
Con tu gorra.
Nada que ver, nada que un buen palo no resuelva.
Oye, pero de verdad que a mí me encanta la espontaneidad que ella tiene, porque ella tiene una espontaneidad espectacular.
Gracias.
Y de verdad que eso llena el éxito, ¿sabes? Yo que he trabajado con muchas personas a lo largo de mi camino, pues yo estuve mucho tiempo como productor de televisión, y yo tenía una sección que yo buscaba talento, gente en la calle, de cosas raras. Y nunca me había topado con una cosa como la que tú estás haciendo, que fíjate, si vienes a ver, es muy beneficioso. Porque no importa lo que uno gaste. Porque, como decimos en el campo, ¿para qué rayo me acumulé tantas cosas en mi casa? Pues, porque bueno que pague por lo que hice. Eso es así. ¿Verdad?
Claro que pero sí, si no lo vas a hacer, pues págale a alguien para que lo haga, porque...
Pero qué bueno que tú... Y eres joven, tú eres una muchacha joven, que, o sea, siempre la juventud busca lo más fácil, o sea, pero tú has buscado algo complicado. Y sí. Oye, y te pregunto, escuché algo de que no... Tú haces esa limpieza, y después de eso, tú no vuelves.
No, yo solamente nosotros realizamos las limpiezas profundas. Lo que es darle seguimiento a una casa limpia, no lo realizamos porque no es nuestra visión.
Muy importante esa aclaración. Muy importante, pero demasiado importante. O sea que los precios, en resumidas cuentas, los precios son variados. El servicio es de excelencia, porque nada más como usted se expresa, joven, usted debe ser un vacilón sí. recogiendo esos escombros aquí. Yo me imagino, aquí nos encontramos un murciélago, aquí nos encontramos una serpiente.
Mira, si tú supieras, muchachos, si tú supieras que cuando ya yo estoy ahí en el field, yo estoy aquí resta, vamos, muchachos, vamos a trabajar.
Wow. Oye, y ven acá, ¿cuántas personas requiere ese trabajo, además de tu persona?
Dependiendo de qué tipo de casa es, acumulación y todo, pero ahora mismo estoy en un reto de una casa que estoy por sacarla en unas 2 semanas, me ha cogido del pelo la casa y wow. la estoy realizando técnicamente yo sola con una persona más.
Wow.
Te puedo decir que llevo 1 semana en la sala nada más.
En la sala y todavía te faltan los demás.
Muchacho, estamos hablando de estos 2, 3 cuartos. En cada cuarto tenemos 10 pies de basura en acumulación.
Oye, ven acá, en esos baños de esas casas también se acumulan basura.
Por supuesto que sí, tú no sabes todo lo que hemos encontrado.
Ay, Dios mío, señor, ay, Dios mío.
Willy, se va a esa pregunta.
Oye, no, yo voy a hacer, mira esto, es lo que va a pasar ahí, mira.
Caliente. Marrón.
Esto se jodió aquí. Esto se está bueno.
Ay, Willy. Yo pienso que si fuera yo, y es la realidad, y yo me quedo en la entrada, yo no paso.
Oye.
Yo le tengo miedo a las cucarachas, me vuela una encima, hasta ahí llego a la limpieza.
Pero Yanni, espérate. Yo pensaba hablar con la compañera, ¿cuál es el nombre suyo, Nia, verdad?
Lismara.
Yo quería ir a Lismara, que íbamos a ofrecernos tú y yo de voluntario, ahora tú te echaste para atrás, chica, como...
Podemos hacer una entrevista en vivo, pero no dentro de una casa esa.
No, mira, dejamos a Yanis y mal, la dejamos con el murciélago, a ver qué pasa.
¡Muchacha!
No,
pero muero ya
adentro. El primero que va a salir corriendo es él. Sí,
oye, pero yo te pregunto lo de los baños, porque yo he ido a baños de casa, que en ese closet del baño hay barbaridades. En el closet y en el baño, alrededor del baño, ni se diga. Por eso toco ese tema del baño. Ahora bien, vamos a los closets sí. grandes. Eso sí. Yo me imagino que ahí usted se tarda. Si usted se está tardando medio día en una parte, ahí se tarda como un día completo sacando tanta. Oye, pero hay algo que yo no he tomado en consideración aquí. Que tú usas mascarillas para esto, porque esos polvos te pueden afectar la salud.
Pues mira, en las casas que he realizado, ahora mismo cuando hay acumulación como el polvo y todo demás queda compactado, ya al final tomamos otros tipos de medidas.
Ah, okay, sí, porque ahí tienes que velar por tu salud también, porque tampoco puede ser que te ganes buen dinero, pero la salud es importante, o sea, que no te vaya a pasar nada.
Uh-huh.
O sea, que eso es bien importante. Y yo te felicito porque realmente lo que tú me estás diciendo es algo sumamente complejo.
Así.
Sumamente complejo y es que tener dedicación para eso. O sea, la pasión que yo siento hacia la radio es corta, además de la pasión que tú sientes a lo que haces. Que usted se ha crecido en esto, ha hecho la diferencia, le ha callado la boca a muchos que dicen que la juventud está perdida. No, la juventud está echando hacia adelante, haciendo
claro que...
cosas nuevas y sobre todo, no importa lo que uno se gaste, señores, no importa lo que usted se gaste en esto. Lo importante es aquí, es que se le está dando un servicio para que usted tenga una mejor calidad de vida.
Así.
Porque con usted viviendo en condiciones infrahumanas, usted no va a progresar su sistema de salud, lo va a atrasar. ¿Ves? Así que, ojo, adelante, Yanis.
Y en todo esto que estaba leyendo ahí, Lismara tiene 2 niños, ¿verdad, Lismara?
Soy mamá, tengo un bebé de 2 años y medio llamado Océano y una niña llamada Paraíso de 9 años.
Ay, qué bello esos nombres.
Están originales.
Sí, claro. Sí. ¿Y estos niños se los has llevado algún día para uno de esos trabajos?
No, no he tenido que hacerlo. Te falto antes de poder llevarme uno de mis niños. Es peligroso poder llevarlo.
Sí, es un poquito peligroso, eso pensé, claro que
sí.
Y en una reseña que te hicieron que llegaste a todo esto porque tenías que ayudar a tu abuelita que estaba enferma, Lismara.
No, cuando mi abuela fallece, estuve de cuidadora 11 años. Nunca, no había terminado ni tan siquiera mi bachillerato, nunca había trabajado por haber estado cuidando a abuelita por 11 años. Luego cuando ella fallece, ahí es que poco a poco empiezo a descubrir todo lo que podía hacer hasta que me dedico a la limpieza de casa. Y mira dónde estamos.
Wow, qué hermoso gesto, de verdad. Y no todo el mundo se echa, ¿verdad?, el cuidado de un envejecimiento encima porque... pues ahora los jóvenes buscan otras cosas y te admiro, de verdad. Para mí eres una persona de admirar, una persona muy emprendedora. Me gusta la actitud que tienes sobre todas estas cosas y de verdad que te deseo mucho, mucho éxito.
Gracias.
Oye, ¿tienes algo más? Oye, estoy viendo también que ella también está anunciando el doctor mecánico también, ¿verdad?
Y la chica de la gorra rosa está auspiciada por el doctor mecánico y sus productos, claro que sí.
Ah, importante, eso es importante. Bueno, la buena familia del doctor mecánico, los conozco a los dueños, excelentes seres humanos. Estás en muy buenas manos, ¿sabes? Son excelentes personas. Dile que conociste a William Francisco Torres.
Claro
que ellos sí. Ellos te van a decir algo de mí. Te van a decir, ese fue el que nos dio la idea de venderle el producto a las garajes para que lavaran los chasis.
Ah.
Porque yo vengo de una compañía que se llama Procter & Gamble. Yo tenía el maestro limpio y en una conferencia de prensa que ellos tuvieron, yo le dije a ellos que la gasolinera específicamente le hacía falta ese producto, pero venderlos para poderle darle un bigrisel al chasis de los carros, porque eso lo deja brillante, brillante, brillante.
Wow.
Así que gracias, de verdad que tienes un auspiciador excelente. Yo me imagino que tienes más auspiciadores porque hay...
Tengo uno
hay
más, muchos, ¿viste?
Sí.
Contamos con uno más que se llama Insurance Trading de Casa Limpia.
Wow.
Sí.
Oye, por aquí me preguntan sí. Que, oye, y buena pregunta esta. Estoy viendo un video ahí que estás pasando por un sitio que hay un montón de botellas. Sí. Oye, esto es unas botellas de cloro que están aquí tiradas, tienes unas botellas de agua en una casa y parece que estás pasando por la selva. Pero...
así mismo es, como pudiste ver, eso es una casa en acumulación por 20 años, una de las casas más esperadas por los seguidores de la chica La Gorra Rosa. Se estuvo trabajando un día y ya el otro día no nos permitieron entrar.
Wow, wow, no te permitieron entrar.
No, porque pues la persona no quiso, fue un golpe el empezar a ver el área limpia y que pues estuviéramos depurando, no aguantó.
Ah, wow, qué pena, sí. Qué pena, porque le estás dando un servicio a ellos. Oye, y me están preguntando por aquí, muy buena pregunta.
Sí.
Oye, ¿este tipo de servicio se hacen en los carros también?
En los carros, hasta ahora, pues mira, te cuento, en los carros todavía no me ha tocado. Si hay que hacerlo, se hace.
Oye, porque hay unos carros que parecen un vertedero.
Ay, Dios mío. El mío está lleno de libros, pero tú sabes que nosotros los maestros pues siempre tenemos libros, pero no tiene.
Los libros sirven. Yo veo un carro todos los días en el área de Canóvana que a mí me da, por eso hice la pregunta. Yo no sé cómo ese tipo puede guiar, porque las botellas de agua y las cajas de papel de papel toalla, de estos de Sams, todos encima del carro, en el mismo asiento. Yo no sé cómo él puede guiar así.
Wow.
Por eso es que le hago la pregunta aquí a la amiga, porque de verdad que si eso es en una casa, un carro que es más pequeño, imagínate la concentración de polvo sucio, botellitas de agua, cerveza, todo eso está en ese carro. La voy a mandar una foto, se la voy a enviar.
Yo imagino que aquí en Puerto Rico hay muchas casas de esas. Así que nosotros exhortamos que ya mismo Lismara nos va a decir en dónde se pueden comunicar con ella y cómo conseguirla por las redes sociales, ¿verdad, Lismara?
¿Cómo contratarla? Sí, claro que sí, adelante, Lismara.
Pues, mira, me puedes conseguir primero que nada por todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, que es en mi casa, y YouTube, que vamos a estar transmitiendo en vivo todas las casas que estemos realizando, las casas bombas, como yo les llamo, y para todos aquellos que deseen saber más información sobre las casas bombas, y cómo es nuestro trabajo, te puedes comunicar conmigo al 787-387-0026. Mi teléfono está de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y acuérdense, solamente casas en mal estado. No realizamos casas limpias.
Oye, yo preguntarte algo, y las neveras. Cuando tú abres esas neveras que están llenas de... Ay, mi madre, ni voy a decir...
Mira, si la nevera está limpia, no la quiero. Pero nuestras favoritas son de estas últimas que maybe quizás la avena lleve allí un mes o que el arroz tenga una flora negra, verde o blanca.
Ay, fo, qué rico.
Ay, mira, bueno, Lismara, pues se nos está acabando el tiempo. Para mí, de verdad, es un placer haberte tenido en mi sección de Echando para adelante contra viento y marea. Sigue hacia adelante con tu proyecto, que yo sé que aquí en Puerto Rico te van a necesitar mucho. Y si emprendes para República Dominicana, también te deseo mucho éxito por allá.
Muchas gracias. Sigue
hacia adelante con tu gran empeño, porque me encanta la forma que eres, de verdad, y sé que sí, que vas a tener mucho éxito.
Gracias.
Y un abrazo, Lismara, y sabes que cuentas con nosotros para lo que necesites. Las puertas de Punto de Vista están abiertas para ti y para tu gente. Así que muy importante.
Muchas gracias a ambos.
Un abrazo.
Buenas noches. Lismara va a estar para el teléfono de Lismara también. Yo lo voy a dejar en nuestra página de Reporteros en la Calle. La pueden conseguir por Facebook. Ahorita yo paso toda la información por ahí para que la tengan presente siempre. Y gracias, Lismara.
Sí.
Buenas noches.
Claro que sí, Lismara. Un abrazo y felicidades a tu señor padre en el Día de los Padres, en el día de mañana. Sí, un abrazo.
Claro que sí. Muchas gracias.
Okay. Claro que sí.
Muchas gracias.
Bueno, señores, escucharon ahí a Lismara. Qué clase de entrevista, mamá. Yo sé. Por eso
no,
la acusé.
Solamente entonces... con escuchar la cucaracha voladora, hasta ahí llegué, ¿no? Yo, Willy. No.
No, cuando yo le puse, esto se echó aquí, ya se empezó a reír, porque es la verdad. Cuando tú llegas allí, lo primero que tú dices, esto se, ay, aquí, contra, wow, de verdad que sí.
Yo digo que el que quiere puede, Willy. No vengan a decir que no hay trabajo, que el que quiere de verdad puede, el que quiere echar hacia adelante. Miren esta chica con dos hijos, 29 añitos nada más, así que ya ha podido echar
hacia adelante. Y se reinventó. Se reinventó y cómo se reinventó. Eso es lo más importante.
Así mismo es.
Así que, miren, no pongan excusas. No hay trabas en el camino. Exactamente. Eso lo dice la profesora y lo digo yo también. Caramba, ahora yo sea. Hagan caso.
Hagan caso.
Bueno, adelante, Yanis.
Así que buenas noches a todos. Felicidades otra vez a todos esos padrecitos que me están escuchando. Y nos vemos, bueno, nos escuchamos en mi próxima sesión, el próximo sábado, ¿no? El otro, que le traigo algo espectacular, como siempre, porque yo todos los sábados que en mi sesión traigo a alguien maravilloso, igual que la que estuvo con nosotros, así que no se vaya, que ya...
¿Cómo? Esto estuvo pasado.
Sí, esto estuvo espectacular, de verdad que sí.
Esa niña es espontánea. Tiene un carisma espectacular, que Dios la bendiga, y realmente para trabajar en esto tú tienes que tener ese sentido de humor, porque yo me imagino que esa muchacha en una casa debe ser un chiste. Ella debe ser un chiste, o sea, porque como ella coge su trabajo de verdad así,
Así se hace patria, señoras y señores, de verdad que sí.
No hay que apoyar las cosas de aquí, Willy, que
y mire usted, nosotros. Usted por, en, más, más, en porquería usted se gasta más dinero. Que usted lo haga para su salud y su beneficio, para que su casa se vea más bonita, se vea mejor. Que usted pueda invitar a su amiga o su amigo o a su familia. Que no se cohiba con uno que yo conozco, que no invita a la gente para casa. Pues, mira, no. Vamos a invitarlo para que vean, esta casa qué linda está. Oye, esto no estaba así, pero bueno, ya está, ahora está bueno, ahora se ve bien. Así que vamos a ver. Pues
y hay nada, que apoyarlo de aquí, así que busquen por ahí a la chica de la gorra rosa. Y sí, nos despedimos hasta el próximo sábado, Willy, te dejo ahí que ya mismo viene Luis Raúl, ¿verdad?
Claro que sí, Jorge Seijo que viene por ahí.
Jorge Seijo también viene por ahí. Y que no se
vea
en el punto de vista.
Y las misas sueltas también.
También.
Un abrazo.
Buenas noches y felicidades.
Yani, me saludas al murciélago y a las cucarachas voladoras.
Mira, muchacho, deja eso. Yo creo que yo voy a terminar con eso hoy. Buenas noches.
Bueno, señores, escucharon a Yanita, hermano. Eso es espectacular, de verdad que sí. Bueno, señores, vamos a una corta pausa. Que me dio aquí una... Me ahogué riéndome aquí. Digo, señores, vamos a una corta pausa porque ya viene con nosotros nada más y nada menos que el representante Luis Raúl Torres, que estará con nosotros ya en breve. Así que no se me retire nadie porque, oiga, este programa promete, y muchas felicidades a todos esos padres en su día. Así que ya también por ahí viene nada más y nada menos que Rubén Marchán. Así que Rubén, me avisas cuando estés listo para, mira, tirarte al aire, hermano. Bueno, no puedo ahora estoy al aire. Bueno, el que sepa que me esté llamando, esté al aire. ¿Ok? Vamos a hacer una corta pausa y regresamos con más de Punto de Vista.
Anda solo y esperando, tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, querido viejo, ahora ya camina lejos, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima. Carnaval y comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo. Ya camina lejos,
Pichi, vamos a empezar los zapatos de mi viejo. Estamos filmando. Vaya, vamos para adelante.
Pusimos dos canciones, una fue Mi Viejo, Mi Querido Viejo, la otra fue Los Zapatos de Mi Viejo, que siempre se la dedico con mis dos hermanos, a Francisco Titi Torres y a César Torres, que fueron mis dos papás en un momento que mi papá vamos a conocerme. Así que yo realmente me siento muy orgulloso de mis dos hermanos. Son dos seres muy especiales para mí, ellos lo saben. Y quiero desearle a ellos muchas felicidades el Día de los Padres mañana, y también a otro señor papá, que es el Rubén Marchán, que también es un superabuelo alcahuete. Así que muchas felicidades, Rubén Marchán y Francisco Titi Torres. Buenas noches, Rubén.
Buenas noches, Willy, a ti, a Néstor, a Aníbal, a la Ole, a todos los que están por ahí en sintonía a través de Punto de Vista. Y aquí estamos Titi y yo celebrando el Día de los Padres desde hoy, que les deseamos felicidades a todos ustedes, a todos los padres y abuelos que están en sintonía con nosotros a través de Punto de Vista. Titi.
Quería felicitar a mi hermano como padre, quería a Néstor y a todos los que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, a todos los padres puertorriqueños, felicidades en su día, felicidades en los 365 días restantes, felicidades en todos los días, porque la celebración del padre es todos los días. Así que nada, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me los bendiga a todos siempre. Adelante, Rubén y Willy.
Adelante, Rubén.
Bueno, te voy a decir, Willy, buenas noches, pero eso no se hace. Necesitabas no, de verdad, necesitabas prepararme.
Mira, Rubén,
te lo agradezco, pero eso no se hace.
Yo sé que no se hace, pero tú sabes qué es lo que me motivó a hacerlo. Que mi hermano siempre, y yo me siento muy honrado de haberte conocido a ti por tantos años que te conozco. Y yo, siempre que mi hermano y yo teníamos una conversación familiar, el nombre de Rubén Marchand siempre estaba en su boca. Siempre estaba ahí. Yo, en un día como hoy, que es la víspera de los padres, yo tengo que felicitarte a ti, tengo que darte las gracias. Porque quería revivir ese momento cuando mi hermano pasaba esa batuta hacia su hermano, hacia su mano derecha, Rubén. Yo me pongo triste, pero o sea, me pongo alegre también, porque cada vez que lo escucho, esa voz me hace a mí poder echar hacia adelante mi programa y echar hacia adelante lo que estemos haciendo. Y un día como hoy, yo aprovecho para agradecerte a ti. Y como dijo César ahorita, si lo escuchaste.
Sí.
Es algo que mi hermano lo caracterizaba, su buen humor, su sentimiento y sobre todo lo que dijo Yanis, la forma que él llevaba las cosas a un modo que tú te sintieras bien. Y cuando él hablaba de ti, se notaba esa tranquilidad, esa paz. Yo siempre le doy gracias a Dios de que tú estuviste en esos momentos difíciles, estuviste ahí con él, en los alegres, en los tristes, en los jocosos, Rubén Marchand estuvo ahí. Y como yo no voy a poder felicitar a un hombre que ha sido mi hermano, que me ha dado fuerzas a mí, a yo poder continuar, porque no es fácil, es fácil. Cada día de los padres llegar y ver esa ausencia que yo tenía de mi padre y ahora de mi hermano. Pero a través de los recuerdos, a través de lo que tú hiciste, es que uno se recompensa. Y yo no podía, yo sé que no se hace, pero yo quería honrarte a ti, honrarlo a él y a todos esos padres que han dado la milla extra. Como bien dije, usted es un abuelo alcahuete. Usted es un padre excepcional. Sus hijos son unos bellos hijos que lo han llevado a usted de la mano y usted es un ser espectacular. Yo no es que no lo haga, que lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque es mi modo de vida, es mi agradecimiento, es mi deuda contigo, Rubén. Contigo, tu familia y esos que fueron la familia de mi hermano, que fue tu familia. Estaba esperando este momento para hacerlo. Estaba, quería que la gente escuchara mi agradecimiento, no tan solo a mí, sino de mi familia, de mi hermano César, de mi hermana Amanda, de mis sobrinos, porque ya Rubén Marchand es la familia de nosotros, hasta los sobrinos lo mencionan. Cuando yo voy allá a la casa, en la hermana de Marta, la hija de Marta, ¿cómo está Rubén? Perdona, no dicen Rubén, dicen, ¿cómo está tío Rubén? Y eso, es lo que se puede decir, que no lo hago, pero lo hago con mucho cariño, con mucho amor que te tengo a ti, que eres mi hermano. Tú no eres mi amigo, tú eres mi hermano. Tú no eres el pastor, tú eres Rubén Marchand. Y dicho esto, como decía Francisco Titi, Jorge, ante la duda usted salude.
Sí, no, yo te entiendo, Willy, no te me sientas mal. Es que déjame saludar a
los primeros, sí, a los primeros, ya. Después bregas conmigo que soy incorregible.
No, vamos a hablar, pero déjame saludar.
Adelante.
A todos los hermanos y hermanas, amigos y amigos que nos están escuchando, y a todos los padres, felicitarlos y decirles feliz día de los padres en este fin de semana de los padres, ¿verdad? Y espero, con todo el respeto, que no les regalen calzoncillos y pañuelos, ni media. Que por lo menos, aunque sea, lo lleven a comer un hamburger o una pizza. Y si no pueden, pues por lo menos que la pasen bien con sus hijos y toda la familia.
Oye, de eso voy a hablar, de eso voy a hablar.
Tú sabes que eso era lo que nosotros teníamos siempre. Pero por esas cosas que el Señor sabe hacer, estuve hablando con una hermana hoy de la iglesia, que muy querida de nosotros y que Tite la amaba grandemente, porque teníamos una amistad tremenda.
No me digas que Chela.
No, pues Chela todavía no ha hablado, porque pues ella tenía los nietos hoy. Entonces, estábamos hablando de esos tiempos pasados y me dice, un día como hoy, como mañana, me dijo, yo sé que vas a estar triste. Yo le dije, sí. Y me dice, qué mucho le echamos de menos. Le digo, sí, nos hace falta, me hace falta mucho. Y tú sabes por qué la gente a veces dice, yo no sé cómo ustedes pues pudieron llevarse tan bien. Ustedes, es que hay un perro por ahí que está ladrando, entonces la chihuahua ladra también acá.
¿Ese es tuyo?
Sí, la chihuahua es la de Nori Gilda, pero un perro de los vecinos está ladrando, entonces la chihuahua acá le ladra, pero tengo que velarla porque no va a ser que la coman de un bocado, ¿me entiendes?
Ah, sí.
Una chihuahua chiquitita.
Sí.
Una chihuahua grande, de los chiquitos. Bueno, la cosa es que una de las cosas que nos cogimos bien fue porque, gracias al Señor, Titi no bebía alcohol.
¿No?
¿Entiendes?
No bebía alcohol.
Fumaba como chimenea hasta que logramos, gracias al médico, a Dios, al médico y a nosotros, que dejara de fumar, aunque ya estaba pues comprometido sus pulmones, pero no sabíamos, ni él mismo sabía hasta qué punto. Pero la cosa es que por eso fue que nos cogimos en estar todos en este grupo que nosotros estábamos, porque no bebíamos alcohol. Entonces,
gracias a Dios.
Era,
gracias,
sí,
a Dios.
Sí.
Porque dos son dos alcohol, yo los dos.
No. Tú te imaginas cómo él era y borracho. Eso sería el último del mundo. Entonces, la verdad, Willy, me hace mucha falta. Pero quiero saludar a César, y gracias por las palabras. Quiero saludar a César en este día, que hace tiempo no hablo con él. He tratado de llamar un par de veces y no he podido. Y cuando entonces él me envía algo, no lo puedo llamar en el momento. Pero sabes,
pero lo que pasa es que tienes que llamarlo después de las 1 de la tarde, porque él duerme hasta las 12 del mediodía, en lo que se toma el café, en lo que se toma el desayuno. Todo eso, ¿sabes? Que cuando uno llega a cierta edad, pues, déjame decir mucho que me está escuchando, ¿sabes? Después sí. tú sabes que ese es torre, que los torres son, sabes, sin filtro.
Sí. Bueno, allá que te la busque eres tú, no yo. Pero la cosa es, igual que quiero saludar a la Aníbal y a todos los que nos están escuchando, en especial a los padres en este fin de semana, y que lo disfruten mucho. Pero la realidad es que, te digo, no la vi venir, y a la misma vez, como estaba hablando hace un rato con esta hermana, y estábamos hablando muy bien, ¿sabes? Y de hecho, que alguien se estimaba, nosotros íbamos a ver las personas, Titi y yo, fuera al hospital, a donde fuera cerca, fuera lejos, íbamos y compartíamos. Y pues, ¿sabes? Tristemente, pues, ya eso no se puede hacer, porque fue algo que no esperábamos, ¿sabes? No es como que nos dé una enfermedad terminal o que tengamos una condición, ¿sabes? En el caso de Titi no fue así, o sea, fue tristemente sus pulmones estaban comprometidos y con una pulmonía, pues, tristemente, pues, sucedió lo que sucedió. Pero todavía no nos reponemos. Y en días así es como, bueno, ¿sabes? Mi papá va a cumplir ahora 20 años de haber pasado a mudar con el Señor. 19 años de haber pasado a mudar con el Señor. Y todavía, ¿sabes? Esa herida está ahí, igual que la tuya. Pero la tuya es mucho más, porque cuando tu papá murió, tú eras adolescente, jovencito, y la figura paternal tuya fueron tanto Titi como César. Dos polos completamente opuestos en algunos momentos. Pero,
es, ¿sabes? Correcto, sí. Dos personas muy diferentes, muy diferentes, pero fíjate, tenían algo en común los dos. Los dos tenían su manera de ser jocosa, que a estilos diferentes, obviamente.
Sí.
Pero que tenían esa forma, han tenido, porque mi hermano César mantiene esa armonía, ese sentido de humor, porque eso es lo que le estaba diciendo a Yanis, que no pensara que no estaba hablando con Titi, pero fuera de verdad, de cuando estamos compartiendo, es igual, tiene la misma sonrisa y siempre el mismo chiste, el mismo vacilón. Y ya sí. Tú sabes que el idioma que yo soy el intérprete de tuyo ahora, pues él tenía ese idioma también, ¿sabes?
Sí, pero pues, tú sabes, pero tuviste muy buenos ejemplos de ambos, sí. ¿Sabes? Y al no tener así a uno de ellos de momento, uno se da cuenta y dice, ¿qué sucedió? Pues sucedió que el Señor lo dispuso así, porque todo tiene su tiempo, como dice la Biblia. Pero no es de eso lo que vamos a estar hablando, ¿sabes? Posiblemente lo que de alguna forma u otra podemos extrañar de nuestros padres, abuelos, tíos que ya han pasado a morar con el Señor, que ya no están en este plano, como decimos nosotros los masones, los libres masones, ya están en el oriente eterno, ¿sabes? Están en el cielo. Y siempre los recordamos con mucho cariño, pero como que hay momentos en que nos saca un poco más, nos toca un poco más. Pero muchas felicidades a ti, Willy, que tú eres padre, y a todos esos padres que también son madres, y a las madres que son padres, muchas felicidades, porque gracias a ellos sus hijos han podido salir hacia adelante y lo estamos sacando. Y como dice Juan Luengo, que lo llamé para relajar con él y te envía saludos, Juan Luengo, los nietos son el premio que Dios nos da, la recompensa por no haber matado a nuestros hijos cuando eran jóvenes.
Oye, me gustaría llamar a Juan Orengo un día. De verdad que ese es otro que también lo llevo siempre, que lo recuerdo de mi querido hermano. Sí. Ese hombre, siempre mi hermano también lo tenía, siempre le di un vacío y siempre estaban ellos los dos ahí relajando. Sí, ese era el que iba a ser, que era cura, ¿verdad?
No, de hecho él es sacerdote. El sacerdote, lo que pasa es que él pidió dispensa. Entonces el tío dispensa hace muchos años y pues dejó de oficiar en la Iglesia Católica, porque cuando se pide dispensa pues no se pierde los hábitos, las órdenes sacerdotales, pero no se puede dar misa ni se puede tener una parroquia. Entonces pues como él decidió casarse y tener su familia, y fue bien, y déjame decirte, fue bien honesto, porque él no lo decía nosotros gobiando, que dice, mira, yo entendí que el ministerio, el llamado de Dios era hermoso y yo lo seguía, pero también el Señor sabe que yo me enamoré de una mujer y yo tenía que casarme, porque yo no iba a fallar.
Qué cosa, ¿verdad?
Sí, sabe que fue bien honesto, o sea, ¿qué es lo que, sabe, es lo que a veces le pasa a algunos? Y también le pasa a algunos ministros, o sea, evangélicos, que pues no le funciona su matrimonio, entonces pues miran para el lado y ven algo, entonces en vez de divorciarse y ser honesto, porque no, que van a tener que hacer otra cosa, siguen en la iglesia, pero con una vida pecaminosa.
Eso es como la canción, la canción, saca la mano, ahí está. Oye, le enviamos un saludo bien grande, como decía mi hermano, se dice enviar, no mandar.
Sí, le enviamos saludos.
Le enviamos un saludo al gran amigo y maestro, el profesor y siempre el eterno, mi eterno partner, Néstor Rivera, que nos está escuchando.
Sí. Y que bueno, les pido saludos. Él es padre de sobrino, porque él no tiene hijos, pero los sobrinos son los hijos de él.
Pues,
tiene como 60 sobrinos, tiene como 60 sobrinos, yo creo que más.
Sí.
Si me cogen. Él iba a participar hoy, pero no me llamó. Así
bueno,
que
a lo mejor ya mismo llama, pero está para...
No, él me envió un mensaje. Yo voy a ver si quiere participar, claro que sí. Queremos excusar y felicitar a nuestro querido amigo, el representante Luis Raúl Torres. Esperamos, ¿verdad? Pues lo felicitamos en el Día de los Padres mañana. Que la pase bien y pues también deseamos, ¿verdad?, una pronta recuperación a su querida hija, la que está convaleciendo en el hospital. Así que nuestras oraciones están con ella y con él para que le dé fuerza, ¿verdad? Así que ya eso es primero, maestro, y después bregamos después con los demás. Su hija es primero y mañana, que es el Día de los Padres, usted tiene que estar ahí al lado de ella. Así que un abrazo y gracias como siempre, Luis Raúl, por hacer la diferencia, tanto como ser humano, tanto como super papá que eres, y también por ser un excelente legislador, que no tiene reversa. Y de eso pues vamos a hablar también, porque vamos a hablar de todo hoy aquí, así que, pero quiero hacer un comentario, ahora que Rubén mencionó de los calzoncillos. Mira, Rubén, tú sabes que yo tengo, ¿verdad?, visito algunos comercios y algunas farmacias.
Sí.
Y entonces yo me percato hoy en una de las farmacias que fui a visitar, que le digo al gerente de la tienda, oye, ¿por qué siempre las presentaciones de los padres son una paila con cerveza, chocolate, queso, vino, champán? Y entonces cuando son las madres le ponen blogs, le ponen cosas, ¿por qué la diferencia? Y él me dice, bueno, eso es parte de la farmacia, que decoraron esto así. Y bueno, entonces cuando llegó al otro supermercado, tienen allí una mesa con unos carritos, los carritos tienen adornado, ¿qué? Una cerveza. Entonces, además de la cerveza, hay un mapo gigante, hay un cubo de mapo, óyeme, un cubo de mapo que está con champaña, Rubén. Y entonces sí, en la medida del mapo, están, lo que hay son unas canecas de Bacardí. Entonces yo le digo a él, oye, definitivamente, hermano, los padres nos catalogan como unos borrachones, porque sí, esto es increíble. He ido a dos sitios diferentes y todavía me faltan. ¿Ah? Y lo que yo veo es bebida. No veo, mira, por lo menos, mira, una rasuradora. Como dijo mi esposa ahorita, una caja de queso, de chocolate. Uno también puede ser, ¿verdad?, unos bolígrafos, cosas así. Pero ¿por qué tener que poner bebidas alcohólicas? O sea, los padres somos unos borrachones, Rubén.
Sí.
¿Qué tú no opinas de eso? Pero tú sácame la luz.
No, eso es lo que mayormente piensa esta gente, ¿sabe? Que todos son borrachones, que todos son tramposos, que todos son, qué sé yo, ¿sabe? Entonces cuando tú miras, dices, ¿cómo es posible esto? Pues mira, sí lo es. Y tristemente, así pagan todo, ¿sabes? Porque es comercio. Tú sabes que antes para las madres era regálele plancha, regálele nevera, regálele estufa o lavadora, todas las cosas. Pues ahora lo bregan de una forma diferente. Pero es triste que piensen así, ¿verdad? Y que vean las cosas de esa forma, porque estamos viendo que el comercio ha pasado a ser primero. Entonces lo miran de esa forma, pero a la misma vez es vergonzoso, porque piensan que todo, que por una parte todos somos iguales, y no es así, ¿sabes? No es así. Bueno, ya son las 8 de la noche ya, Willy, porque ya son los reloj aquí, así que ya son las 8 de la noche. Saludamos a todos los hermanos y hermanas que están por ahí en sintonía con nosotros en esta noche, pero en especial a los padres en este fin de semana de los padres. Y aquellos que los tengan, ¿verdad? Pues que sepan disfrutarlo y sepan compartir y que los visiten y vayan y compartan con ellos, que eso es importante. O sea,
y a esos padres, cojan a los hijos y le cacheteen desayunos, almuerzos, mañana aprovechen, y lo que usted no hace en el día, que ellos no hacen en los días. Mire, mira, ya vamos a desayunar con nene, por favor, o llévame a comer.
Tú sabes, Willy, que no sé si todavía es así, pero hace muchos años, sí, no, tiene razón, hace muchos años yo leí que en la cultura china, ¿verdad?, en la cultura china, el día de las madres y el día de los padres, los hijos se levantan temprano y van a casa de sus madres y de sus padres a felicitarlos y a llevarlos a comer y a estar el día con ellos, por lo que no han estado en otros momentos y en otros lugares. Y eso sería algo hermoso que nosotros pudiéramos hacer si nuestra sociedad compartiera y creyera en eso. Pero la realidad es que
claro,
no lo hacen. O sea, nosotros no lo hacemos.
Sí, eso es así. Eso es muy cierto.
Sí.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, Rubén, porque vamos con ya tú sabes con quién.
Sí, sí.
Con
sí.
Hay que tener vergüenza, dignidad, integridad, solidaridad. Y yo me imagino que ahora, pues, estará hablando, ¿verdad? Quiero decirles, señores, que próximamente ya no dejamos de ser huérfanos. Ya vamos a tener nuestro papá nuevo. Pronto, hay como 6. Y los 6 no hacen uno. ¡Ay, se me zafó esa!
Sí, sí. Y lo tienes ahí que están cogiendo.
Ah, ya.
Sí,
ya, Rubén.
Sí.
Ah, ya, Rubén, la verdad. Que
sí,
te pasaste ahí, mano, de verdad.
Ya, Rolandito apareció. Ya apareció.
Es Pedrito. Pedrito.
Rolandito, porque decían que era alcalde,
Estaba más perdido.
Estaba perdido que Rolandito, pues ya apareció. Ahora hay que ver dónde está, pero ya apareció.
Oye, pero a mí me preocupa algo, y eso vamos a hablarlo con Jorge. A mí me preocupa que ese señor se desapareciera de momento y que ni tan siquiera el presidente de su partido, sepa lo que pasó.
O no quiera saberlo.
Wow. O sea.
O no quería enterarse.
Sí. Mira, me está diciendo, nos está escuchando el representante Luis Raúl Torres.
Salud.
Nos está escuchando allá en el hospital. Y me dice que nos desea gran felicidades también. Que gracias por las palabras que expresamos sobre él. Y me reintegro, hermano, de verdad que sí. Sabes que tú eres parte de este equipo y nuestras oraciones no tan solo están contigo, sino con tu familia para que todo salga bien. Y sabemos que allá arriba, como yo le digo a Rubén, que el Señor está pasado, de verdad que sí. Él siempre está ahí y está pasado. Así que eso es así. Bueno, señores, vamos a una corta pausa para traerles ya de cantazo, golpe, borrazo al hombre que no tiene diversa, al hombre que no le importa si los padres no usan calzoncillos o usan calzoncillos. No se vaya nadie.
Pichi, vamos a empezar, los zapatos de mi viejo, estamos filmando. Vaya, vamos para adelante.
Puerto Rico.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye, lo lambe tuerca.
Hay que tener vergüenza.
Y cuando escuchamos eso, señores, es que ya está con nosotros directamente desde, óigame, desde Lajas, Puerto Rico. Y yo pues le tengo una canción a él, porque yo sé que él pues siempre me habla de que no, esa música, a él le gusta la música aquí. Y como yo sé que esta persona, además de que fue muy importante a niveles musicales, también fue gran amiga de mi señor padre. Y yo pues, a un gran amigo, a un gran hermano, a un gran ser humano, que ha sido más que un amigo, un padre para mí, un hermano, ha estado en las buenas y en las malas. Pero sobre todo, los consejos que él siempre me ha dado han sido sabios y exactos. Y yo vivo muy agradecido, eternamente agradecido, y me siento honrado de ser su amigo por más de 30 años. Para él, escucha esto.
Alma adentro. Triste caravana de recuerdos por mi mente ha pasado. Rastros de nostalgia que ha dejado un amor ya fracasado. Ojos que te buscan aún sabiendo que no estarás a mi lado.
Silvia Resach. Buenas noches, Jorge Seijo. Un abrazo. Felicidades, hermano. Felicidades, papá. Sabes que te quiero mucho. Me quedo corto, de verdad.
Buenas noches. Tú siempre sabes cómo darme un golpe bajo.
Pero eres el segundo. Eres el segundo que me dice eso en la noche de verdad. El segundo.
Sí. ¿Quién fue el primero, Luisito Vivo?
No. El primero fue el pastor Rubén Pachá, que está conmigo aquí.
Pues muy bien, muy bien, muy bien. Pues saludado, Rubén, ¿cómo estás?
Saludos, saludos, Feo. Dios te me bendiga y feliz Día de los Padres.
Amén.
Y a mí me hizo lo mismo. Me puso una grabación así que me sorprendió. Sí. ¿Cómo le está pasando?
Un día de esto vamos a coordinar una sorpresita para ver si va a aguantar la presión.
Sí, está bueno.
Pero yo sé, fíjate, Jorge, yo sé que dentro de ese Jorge Seijo hay una persona que comparte siempre lo mismo. Por eso que yo siempre te comparo con mi señor padre, porque mi papá fue amigo de Silvia Resach. Y cuando yo escuché esta canción, yo dije, yo le voy a dedicar esta canción a Jorge Seijo, porque sé que Jorge me ha hablado muchas veces, especialmente de esa época que realmente era una época romántica. Era una época que tenía sentido la música y tenía sentido las letras de la música.
Yo tuve la oportunidad de como muchacho, como estudiante universitario, en aquella época en que uno se fugaba para comer pizza y llegaba uno hasta la parada 22, en donde había cerca de lo, había un Banco Popular allí en la esquina, y más abajito había un negocio que era un segundo piso, no recuerdo el nombre, si era Intermeso,
la Nueva Fortuna.
¿Perdón?
La Nueva Fortuna.
No recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre.
Que era al lado del teatro que después se dedicaron a ella, Silvia Resach.
Pero no, tú estás hablando en Puente Tierra, yo estoy hablando en la 22.
Ah, en la 22, son más para allá arriba.
Eso, sí, es, lo sí. malo, eso es lo malo de estos indios de Puente Tierra. Ustedes se creen que Puente Tierra llega desde Fajardo hasta Cabo Rojo. No.
Carúbana, carúbana.
Ya hace una parada en Carúbana, ¿no? Siguen de largo. De todas maneras, era en la 22, en un edificio, en un segundo piso. Y entonces yo tenía un gran amigo, hermano, el doctor Raúl Maldonado. Él ya era médico, pero era un íbaro de Vega Baja, y cantaba, tenía una voz de tenor increíble. Entonces él era noviecito de la hermana de la esposa de mi hermano Cookie.
Ah, okay.
Y entonces, obviamente, un médico bohemio, tenor, pues obviamente, ¿a dónde iba a llevar a un estudiante amigo? Si no era a un lugar donde estuviera quien, sino la epítome de la bohemia de esa época, que todavía sus huellas marcan indeleblemente su camino a través del pentagrama musical. Y entonces, pues, llegamos allí y allí conocí yo a Silvia, acompañada, claro está, con su inseparable amigo en todos los últimos días de su vida.
El gran maestro Pierre. Exactamente, el gran maestro Pierre.
Y ahí, durante esos años, me cuenta Raúl, y obviamente hablando con tu tío Pierre, ella en ese lugar posiblemente escribió más de 20, 25 canciones, cuya música la ponía Tutti un Pierre. Y entonces, porque ella tocaba guitarra, y un compositor que compone con guitarra, escribe con los acordes más increíbles que se puede escribir, y por eso son las tonalidades de la música de Silvia Resach, porque ella las compuso para guitarra, en un instrumento tan completo como el piano. O sea, tiene todas las, tiene todos los niveles, tiene todos los las escalas habidas ahí por haber, y por eso, si tú notas, cualquier amigo que tú tengas que conozca de música, te lo puede explicar más en detalle. Tiene unos acordes y unos saltos y unos brincos que no todo, por eso es que no todo el mundo puede cantar una canción de Silvia Resach. O sea, son ciertos cantantes, nada más los que pueden interpretarla con el sentimiento que están escritas, por el tipo de resonancia de la guitarra, el acorde que usa, en fin, es una joya. O sea, Silvia Resach, a pesar del gran reconocimiento que se le ha dado históricamente en Puerto Rico, todavía se quedan cortos en reconocer la capacidad musical de Silvia Resach, que podría ser muy posiblemente un buen tema para una maestría en cualquier escuela de música o cualquier universidad. Silvia era algo, sigue siendo algo sumamente difícil.
Wow. Oye, Jorge, ya está con nosotros nada más y nada menos que un día especial hoy, como el Día de los Padres, y que él, aunque no es padre, él tiene como 60 sobrinos, que son como hijos.
Sí,
son como
hijos.
Él me mata a mí cuando yo le diga esto, ¿verdad? Pero es que él no tiene hijos, pero tiene 60 sobrinos. Y me refiero nada más y nada menos que el profesor Néstor Rivera, que está ya en la noche de hoy con nosotros. Así que le damos la bienvenida a Néstor Rivera Castro, porque tiene madre también.
Hay Hay quien opina que no, pero nosotros sabemos que sí, y muy buena.
Y yo voy a tener papá, y yo voy a tener papá, porque ya, ya en el caso de Trujillo renunció. Estaba en un nuevo papá aquí en Trujillo Alto. Ay, yo no te encuentro.
Vamos. Bueno, vamos a empezar por el principio. Bueno, vamos por parte. Primero, buenas noches, Willy. Buenas noches, Rubén. Buenas noches, Jorge, mi querido amigo. Y buenas noches a todos los amigos que nos escuchan a través de Punto de Vista. Primero que todo, muchas felicidades a los tres en el Día de los Padres mañana. Que la pasen muy bien junto a sus seres queridos, que compartan mucho, que lo disfruten en términos generales, que lo disfruten, que eso es lo más importante. Aunque como dice generalmente también el Día de las Madres, el Día de las Madres se celebra todo el año, el Día de los Padres también se celebra todo el año, porque en el uno de los mandamientos de la iglesia, especialmente la Iglesia Católica, dice: honrarás a padre y a madre, y eso se honra todo el año. Eso es lo más.
Evítate problemas, eso lo dicen todas las iglesias cristianas. Tú vas a buscar un lío con
todas. Bueno, pues ya me ayudaste, general, está bien. Pero acuérdate de algo, en la católica lo establecen como mandamiento, en las otras iglesias eso es una orden. Bueno, pero vamos. Oye. Bueno, lo segundo, antes de que ustedes sigan, ojalá yo tuviera 60 sobrinos, muchachos, ojalá. Mira, tengo cinco y a los cinco los adoro con mi alma, mis cinco sobrinos, y tengo también sobrinos de parte de mi esposa, también los quiero mucho, pero tengo todos mis sobrinos, son como si fueran mis hijos, los aconsejo, les digo las cosas cuando están correctas y cuando no están correctas, se le enseña las cosas de la vida, cómo se está viviendo y lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, que aunque eso también es deber de los padres, pero también los tíos de cierto modo pues tienen ese deber ministerial de no, vamos a decir, no proteger, sino de encaminar, esta yo entiendo que es la palabra correcta, encaminar a esos hijos que no tuvo a que puedan correr en el proceso de la vida debidamente educados e instruidos. Eso es así como yo lo establezco. Bueno, pero felicidades a todos ustedes, a todos los padres que me escuchando, un abrazo para todos y a todos los padres de mi familia, todos, porque si los menciono a todos no acabo. Así que felicidades a todos. Oye, Jorge, te voy a hacer un comentario bien corto en cuanto a lo que tú estabas mencionando, porque te estuve escuchando mientras estuvimos en Q. En cuanto a Silvia Resach, yo pienso, esta es mi opinión, que Silvia Resach es una de las personalidades que yo entiendo que si en el sistema de educación no se les enseña todo el legado que Silvia Resach dejó, pues estamos bien errados, porque todas las cosas, toda la colección que Silvia Resach ha dejado son cosas que no se pueden dejar pasar. No se pueden dejar pasar. Y por cierto modo, de cierto modo también, pues, a través de su hija, que aunque ya no sale en los medios, Sharon Riley, pues, en la medida que ella puede, pues hace que ese legado continúe. Y de verdad, pues, sobre todo, y no sé si tú compartes conmigo este pensamiento, la canción, por lo menos para mí, la mía favorita, o sea, Alma Adentro, es, yo creo que es la canción más icónica de Silvia Resach.
Bueno, así déjame, que... yo no sé si tú sabes una... Uh-huh. Una cosa que pasó con Alma Adentro.
Uh-huh.
Muchos años, los hispanos eran uno de los principales grupos de voces en el mundo, del mundo hispano.
Y
la corona inglesa los invitó a que fueran al Palacio de Buckingham para cantarle a la reina Isabel.
Uh-huh.
Bajo la condición que la reina quería que ellos le cantaran Alma Adentro.
Wow.
Una canción de cualquiera de los que en un momento hayamos conocido, aunque sea por poco tiempo, someramente a Silvia, sabemos lo que hay detrás de esa canción.
Uh-huh.
Todo el mundo se imagina que es una canción de romance, de un amor perdido, que sea.
Uh-huh. Uh-huh.
Y esa canción fue escrita a un hermanito suyo.
Uh-huh.
Wow.
Esa.
Eso, yo había escuchado eso. No lo había escuchado, pero lo escucho a través de tu boca y a la que...
Y eso es un hecho, pero la cuestión es que como está tan escrita y se interpreta con tanto sentimiento, pues es una canción que llega, llega al alma.
Reina Isabel específicamente lo llevó allí a los hispanos a que cantaran Alma Adentro. Pues, uh-huh. Si quieren cantar todo lo demás, el problema de ustedes. Pero vienen aquí, Alma Adentro. Y eso,
pero
fue...
con esa, si no cantan esa, se van.
Se van.
Sencillo.
Y a veces esa vida.
Pero yo te voy a decir una cosa. Alma Adentro es una canción y eso que Rubén Machán también me puede contestar. Es una canción que trascendió todo tipo de culturas.
Uh-huh.
Y tú ahora mismo lo acabas de decir, que en Inglaterra, y yo me imagino que Rubén en su época divina, ¿verdad? Que sí, porque Rubén es un niño, es un nene todavía, un jovencito.
Todo lo
gracias.
Que micrófono.
Oye, Rubén, Alma Adentro, uh-huh, en Quebradilla, ¿cuándo la escuchaste? Antes de irnos a la
palabra. Señor.
No, como bien dice Jorge, yo no soy de ese tiempo, pero nací crecí con esa música, porque mi papá y mi mamá la escuchaban. Uh-huh. Y eso, ¿sabe? Hay cosas que a veces uno se lo olvidan, pero lo interesante de esa información que Jorge nos acaba de decir es que la reina conocía ya el trasfondo de esa canción.
Uh-huh.
Cuando ella pide que le canten eso, es porque ella conoce el trasfondo de esa canción, lo que significaba esa canción, lo que arrastraba esa canción, que más que ser una canción de amor, era una canción de sentimiento. O sea, podemos compararla con el éxito de ¿cómo es que se llama este mexicano? Cantoral.
Roberto Cantoral.
Con El Reloj. El Reloj no es una canción de amor. El Reloj, uh-huh, es una canción de despedida de su esposa que se está muriendo en el hospital.
Sí, señor.
Y esa es la gran diferencia, ¿sabe? Nosotros no podemos a veces olvidarnos de las cosas que las hemos cantado, las hemos dado en serenata, que eso son... La hemos bailado, pero la realidad es que son canciones de dolor.
Dentro de vamos un momentito a una pausa, pero regresamos rápidamente. Y esta canción, yo se la voy a dedicar a Rubén, a Néstor y a Jorge Seijo, que sé que me va a matar. Me va a matar otra vez. Pero, y hablando de eso, nada más y nada menos, otra compositora que yo sé que Jorge la conoce muy bien, y yo sé que a lo mejor Néstor no, porque Néstor no es de esa época, yo sí la conocí también, y yo te voy a dar una anécdota de mi papá con Silvia Resach, muy importante. Así que vamos a escuchar a nada más y nada menos que a un hombre que yo apreciaba muchísimo, tuve el honor de conocerlo. Lo iba a entrevistar el mismo día que él falleció. Íbamos a entrar al hospital a entrevistarlo, pero lamentablemente falleció. Gilberto Monroy, cantando Amigo, de Katy Cabán.
Cabán.
Amigo, si me parece un sueño ser tu amigo después de tantos años convivido, ahora soy tu amigo. Amigo, sin recordar que un día nos amamos, sin sentir la nostalgia del pasado, ahora soy tu amigo. Si puedes astro sol, que no te dé su abrigo, entonces podrás borrar el tiempo ya vivido, y al no tener conciencia del pasado, dame tu mano, ven, seré tu amigo.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Wow. Qué clase era, de número, señores. Qué bozarrón.
Era otra compositora que componía con el piano.
Exactamente.
Y cuando tú compones con guitarra o con piano, los acordes más extraños es difícil para un cantante. Eso, por eso que Buddy Caban tenía uno de los grandes defectos, era que no todo el mundo podía cantar sus canciones.
Exactamente.
Además de que ella, en la voz de ella, ella tenía una voz gruesa, una voz bonita.
Sí.
Y era, se sentaba allí en el hotelito que ellos tenían en el condado. ¿Cómo se llamaba aquel hotelito?
Sí, que era como una, era chiquito, no era muy grande.
Sí, era un hotelito chiquito que estaba lleno.
El Ramada, casi... Ramada. El Ramada no era.
Ramada.
Ramada, Ramada, esto es Ramada.
Ramada. Este, y allí pues, allí se iba, o sea, se disfrutaba. Y era bohemia, pura bohemia.
Oye, Jorge, te pregunto, ahora que tú estás comentando, este, te escuché hace unos minutos, lo que tú mencionabas de la 22 del banco, eso era por cerca de donde lo que es Bellas Artes ahora.
Exacto. O sea, no, tú te acuerdas.
Villapiano, ¿dónde era Villapiano?
No, Villapiano en la 26.
No, vale. ¿Te acuerdas dónde está la avenida, la calle Europa? Que había
Ajá, una correcto.
Ferretería famosa.
Uh-huh.
Y entonces la calle
Europa, era una como era una calle en cuesta.
Esa es la Europa, así que bajaba hacia la Fernández Hongo.
Ah, es correcto.
Pero este negocio estaba sobre la Ponce de León. El edificio
sí, sí, era arriba que si tú bajabas perdón, si tú bajabas por la calle Europa, salía exacto a la Fernández Junco y ahí cerca estaba lo que es el Pavía.
Sí, pero eso es allá abajo. Pero este negocio estaba acá en Ponce de León.
En la avenida, pero en la Ponce de León, no bajando la calle. En la Ponce de León como tal.
Sobre la Ponce de León, que al otro lado...
Por donde estaba Centro Europa, por ahí, un poquito bueno, cerca estaba, por ahí.
Estaba la ferretería Europa.
Ajá.
Estaba la calle Europa. Entonces, el Banco Popular, en la otra esquina, estaba por mucho tiempo una farmacia Rexal que había allí. Y al lado...
Al otro lado, en el bloque, al otro lado.
Sí, al otro lado estaban los Galiñanes.
Ah, ya me ubiqué, sí. Ya me ubiqué. Es al frente, pero en el bloque.
Exacto, sí, los Galiñanes, después se fueron de allí y se colocaron allá en el condado. En, ¿cómo se llamaba? Ahora un parquecito ahí frente a la Concha.
Ah, ok.
Pero
ya nos ubicamos, ahorita, ya nos ubicamos.
Mira, lo que yo te iba a decir, y después pasamos a otro tema, pero y lo que yo te iba a decir de mi señor padre era que mi señor padre, tú sabes que Silvia Lesage, con la que conocieron a Silvia Lesage, y esto es una deuda que me... siempre me siguió porque mi padre me hablaba mucho y yo era un niño, pero me acuerdo de muchas cosas que él hacía. Y una de las anécdotas que siempre mi mamá me contó que papi hizo es que papi, como papi trabajaba también en el gobierno, mi papá, tú sabes que Silvia Lesage daba unas serenatas con un piano en una guagua, en un tron de estos camiones Ford de esa época. Ella trepaba el piano ahí y daba las serenatas. Pues el alcahuete que llevaba el piano y la llevaba y la acompañaba se llamaba Francisco César Torres Padre.
O sea que de casa le llega el galgo. Ahora podemos concluir de dónde te viene a ti.
El que tú... Ay, madre.
El alcahueteo. El alcahueteo.
ya que estamos en eso, si ustedes me lo permiten, le voy a hacer dos preguntas a Jorge. Una, Jorge, porque tú eres de ese tiempo, yo soy un poquito, unos meses más joven que tú. O sea, sí. Y siempre se decía que Silvia Resach escribía muchas de sus canciones cuando le llegaba la música en servilleta y que Mirta Silva se las cogía y después ella las cantaba y hacía el éxito como que era de ella. Una. Bueno, y dos, ¿en qué año fue que murió Silvia? Si tú te acuerdas, porque yo no me acuerdo.
Pues no, yo no recuerdo, yo estaba fuera ya de Puerto Rico cuando ella murió, pero no recuerdo. Pero bueno. Pero
lo digo rapidito.
Silvia, era muy amiga de Mirta Silva, que de hecho es una excepcional compositora. O sea, todo el que haya vivido en Arecibo en un momento dado, o que tenga familia en Arecibo, conoce a la Mirta Silva de las calles Las Cocinas. ¿Ok? Era una calle que daba, decían Las Cocinas, porque eran todas las cocinas de todas las casas de la gente de Chavo de evento, daban a esa calle, que es un bloque de la plaza. Mirta Silva, su fama por enamorar y por correr más que una hasta de capota, todas esas historias están muy bien. Pero Silvia, pero Mirta Silva, además de ser una excelente cantora, una excelente ejecutora, una guarachera a nivel internacional, era la reina de la guaracha en su época. O sea, es Mirta Silva quien, cuando decide retirarse de Cuba, donde ella era la reina con la Matancera, la que le da una oportunidad a Celia Cruz para que cantara en la Sonora. Mirta Silva, ¿ok? Y entonces, estoy diciendo esto para que se sepa que no todas las canciones que se le acreditan a Mirta Silva. ¿Por qué? Porque según tengo entendido, como producto de la extrapolación de los comentarios de la propia Mirta y de Sharon Riley, y de, bueno, fueron tres canciones. ¿Por qué? Porque ustedes saben que Silvia era adicta y alcohólica. Y pues obviamente no le daban trabajo en muchos lugares. Y ella vivía de los royalties de las canciones y del apoyo que Mirta Silva le dio toda la vida. Toda la vida.
Sí.
Aparentemente
murió, esto es una etapa, murió en el 61, ¿sabes? Murió en el 61. ¿Ah? Octubre 20 de 1961 murió.
Ah, ok. Ya yo no estaba aquí, hacía años yo no estaba aquí. Pero bueno, de todas maneras, Mirta Silva, en un momento dado, le dice a Silvia, aparentemente a base de lo que yo he escuchado, dame unas cancioncitas. Y Silvia, a cambio del dinero que le dio Mirta, le dio esas tres canciones. Pero eso no evita reconocer la capacidad de compositoras que tenía Mirta Silva. Porque tú te das cuenta, oye, tú te das cuenta de un número escrito por una persona que tiene sentimiento y por una Silvia Redach. O sea, cualquiera que oiga esos tres números, que sepa de música, sabe que ninguno de los tres es de Mirta Silva. O sea, eso no hay la menor duda. Pero quien oye las composiciones de Mirta Silva tienen que reconocer que Mirta era una excelente compositora, con una cantidad de canciones escritas por ella, que uno se sorprende que una persona con la fama que tenía ella de guarachera, de cumbanchera, de todo lo que tenía fama, pudiera tener esa sensibilidad para escribir las cosas que ella escribía. No
bueno,
tanto,
básicamente... Básicamente, con lo que tú estás expresando, y lo puedo interpretar de esa manera, es que cada una de ellas tenía su marca de fábrica. Silvia tenía su estilo, su marca de fábrica, si lo podemos decir así, y Mirta Silva también.
Sí, sí, sí. Sí, mi patio lo tenían y todos los compositores.
Exacto.
O sea, de ahora mismo, con estas generaciones modernas, tú oyes una canción de Robbie Draco y aunque la cante Tito Carequeso, tú sabes que es de Robbie Draco.
Sí, sí, porque son estilos, forma de interpretación, letra, todo eso.
Además de que es un estilo, tiene un estilo y tiene su forma de ser y el ritmo y tiene, es como un poeta, o sea, tú oyes una poesía de Amin Galip, o sea, escrita por Amin Galip, y aunque la esté diciendo Tito Carequeso, tú dices, ups, aunque esté fuera de ritmo, porque el poeta Amin Galip es uno de los poetas con un ritmo más definido que yo conozco en mi vida. Yo le llamo, él es el coronel, el comandante en jefe de la conspiración del verso en Puerto Rico. Él es el coronel a cargo de la tropa. Y Amin Galip, no importa lo que escriba, no tiene ni que firmarlo. Porque al tú leerlo, te das cuenta. Ups, espérate, esto es de Galip, que es un excelente poeta, escritor, y sea una poesía revolucionaria, como sea una política una poesía romántica, como sea una política patriótica, tú reconoces el ritmo, el sonido y la composición, sin lugar a dudas. Y eso te pasa a todo el que conoce el trabajo de, digamos, a Gustavo Adolfo Bécquer, o sea, es lo mismo. O sea, tú oyes, ¿cómo se llama? Los grandes poetas españoles. O sea, tú oyes una poesía y tú dices, eso tiene que ser de fulano. Pues tiene su ritmo. Y eso le pasa a los compositores.
Sí,
bueno,
correcto.
Señores, sí. Algo más, Rubén, que vamos a pasar
los
temas de...
No, yo sé que vamos a cambiar el tema, así que adelante. Y gracias, Jorge.
Bueno, Jorge, y con esa cátedra de Jorge, de verdad que... y Silvia ha sido una de las inspiraciones de muchas personas, especialmente en mí también, que su letra y las canciones que desde niño escuchaba, o sea, es algo espectacular. Pero tenemos que ir a los temas que tenemos en la semana, porque no importa que mañana es el Día de los Padres, hay que comentar, señores, todo lo que ha estado pasando. Apareció el primo de Néstor, que después que estuvo desaparecido. perdón, es que me confundí. No es primo de Néstor, no es familia de Néstor, perdón.
¿Cuál es? Sí, el maldito nombre tirado al medio.
Oye, yo quisiera, ¿verdad?, empezar este tema, que no sé ni cómo empezarlo, pero ¿cuántos arrestos más van a estar en la palestra pública? ¿Cuántos alcaldes más estarán después de esta situación con el alcalde de Trujillo Alto?
Oye, espérate,
donde ni el presidente del partido, partido sabe qué pasó.
Vamos a pararnos ahí, y porque estás cayendo en la trampa. Yo no te he oído a ti en ningún momento decir cuándo van a arrestar otro secretario de gobierno, cuándo van a arrestar ayudante del gobernador. Oye, ¿por qué los alcaldes? O sea, ¿qué? Que ahora el pillo de la película es como ahora en la pelea de Ucrania es Putin. O sea, Putin es culpable de todas las malas decisiones de Joe Biden. Putin es el culpable de los precios de la gasolina en los Estados Unidos. Putin ahora es el culpable de que en Puerto Rico no haya gasolina porque la ley de cabotaje no permite que barcos extranjeros vengan a Puerto Rico desde los puertos en los Estados Unidos. Señores, no podemos estar generalizando y cayendo en la trampa de los periodistas mercenarios de este país.
Ok, pero
Oye, Puerto Rico hay 78 alcaldes. ¿Cuántos alcaldes han arrestado por corrupto?
¿Unos cuantos?
¿Cuántos? Dime.
Dos, tres,
cuatro.
Tres.
cuatro.
Ha habido seis.
Ok, seis, de 78.
¿Cuántos legisladores? De gobierno? ¿Cuántos legisladores?
Sí.
Incluyendo al
de te voy a decir, espérate, te voy a tirar la toalla, Willy. Vamos a hablar en términos genéricos. Políticos, punto.
Ahí caen
todas las categorías, representantes, legisladores, alcaldes, todos.
No me tire los topos mal tirados. Si vamos a hablar de alcaldes, que fue lo que dijo Will, ¿cuántos alcaldes más? ¿Por qué los alcaldes? ¿Por qué no los secretarios de gobierno? En la época de Rosselló se arrestaron 42 secretarios de gobierno. ¿Quién se acuerda de eso? Víctor Fajardo se robó de 34 millones de dólares y tiene una pensión de 9 millones de dólares. ¿Y quién habla de Víctor Fajardo en este país? Tiene una pensión de 9,000 y asesora a qué sé yo cuántos municipios por ahí.
Él salió y lo pensionaron.
Oye, Pedro Rosselló se robó una pensión de mérito que no tenía. ¿Ah? Y todavía a estas alturas sigue cobrando ese cheque. ¿Por qué no dicen cuántos gobernadores vamos a arrestar? No, tú no puedes generalizar. ¿Por qué? Porque hay un montón de esos 78 alcaldes en Puerto Rico. Hay un montón de ellos, la gran mayoría, que son gente decente, honrada, comprometida con su pueblo.
Sí,
pero eso es parte de la campaña de los que quieren cerrar municipios, cuando en Puerto Rico hay 78 municipios, por la necesidad de manejar los pueblos y la gente basado en el factor terreno, las montañas y las distancias.
Precisamente basado en lo que tú estás diciendo ahora mismo, por eso yo, por lo menos yo, globalicé el término y no me enfoqué en los alcaldes nada más. Yo estoy hablando de lo que son los políticos, porque vamos a darte un ejemplo. Y de este hablamos la semana pasada, que hasta Willy me hizo despotricar contra él.
vamos, calma.
Pero te voy a dar
no, escúchame. El gato de Willy es PNP.
Escúchame, para que entonces tú abunde. Escúchame esto.
Por ejemplo, el caso
de Néstor Alonso, para empezar. Lo que pasó con Néstor Alonso, vamos. ¿Qué tendrías que decir tú en cuanto a eso?
Yo tengo que decir un millón de cosas, pero la pregunta es, ¿quién en Puerto Rico sabe quién es Alonso? Ahora mismo, hoy, haz una pregunta, llama a cualquiera y pregúntale quién es el caso de Alonso.
Pues yo te voy a dar la respuesta que a lo mejor muchos podrían dar, y a lo mejor no hay quien decir, el que en la papeleta electoral escribió para apoyar su candidatura, para no trabarme la lengua, joven no vidente.
Seco, está seco.
Y eso, para empezar, es una falta de respeto a los ciegos del país.
Es correcto.
No vidente es un eufemismo ofensivo. El que es ciego es ciego y se acabó.
Y lo sabes tú que conoce unos cuantos de nosotros.
Sí, señor. Porque es ofensivo. Ah, es no vidente. Él tiene, es impedido. ¿Impedido de qué? Yo conozco gente con limitaciones, incluso intelectuales, que tienen menos impedimento que gente con 7 doctorados en universidades, que ellos no pueden pronunciar los nombres. ¿Cómo me quiere decir a mí que ese, incluso Alonso, no es más brillante y más inteligente que el idiota que tienes en Fortaleza? Que mira si es brillante, inteligente, que llegó allí y sin ver
a listo, mujer, es listo, ole. Es listo.
Y eso que es ciego, que si llega a estar listo,
que si llega a verlo, listo, mira, si llega a ver lo que hace.
La siguiente sesión es cortesía de la leche Carnation.
Ay, señor. Ay, señor. Pero te voy a dar otro ejemplo, Jorge. Perdón. el mismo ayudante del alcalde de Trujillo Alto que se ahorcó él mismo. ¿Ah? Con el contrato ese
Pedrito.
¿Cómo se llama? El que se ahorcó con Gabriel, el contrato Gabriel, ese Gabriel. De lo de basura. De la basura.
Gabriel.
Pero lo que se ha llevado a todo el mundo es que se lo agradezcan, así que al alcalde de Aguabuena, que fue el que sirvió de portavoz.
JR Waste, para decirte, la compañía.
Pero
todos los que han caído ahí.
Alcalde portavoz fueron el de Dorado, el de Cataño y sí que el de Aguabuena.
Uh-huh.
Fueron los dos que estuvieron, fueron los agentes, los Rialtos.
Pero lo triste es, Jorge, que ese alcalde...
Mira,
de
se llama Radamés Benítez.
Ese Cantón. Mismo, Radamés Benítez. Ese mismo, gracias Willy.
A Willy.
Ese mismo.
Gracias a Porky, que es el que le está apuntando.
Ese mismo, que fue el primero que cayó con lo mismo, pero el alcalde de Trujillo... se escondía, decía que no decía nada, se especulaba que estaba, pero él se escondía, y ayer renuncia, pero entonces cuando lo van a confrontar, vuelve y se esconde.
Hoy Tatito, ¿sí? El hijo pródigo de el alcalde de Dorado, Carlitos López.
El pana.
Dice que definitivamente el Partido Popular va a la debacle. Él descubrió a América.
Ay, bendito Dios.
Oye, pero ¿cómo es posible que un presidente de la Cámara y miembro de ese partido algunas declaraciones como esa? Cualquier cosa puede pasar. Tatito de verdad que no sé dónde tiene la cabeza, pero en guerra avisada no muere gente.
Pero ven acá, Jorge, te lo voy a preguntar, y ahora te lo voy a preguntar en serio, fuera de vacilón. Esa no es la realidad. Se está desmoronando el Partido Popular.
No. El Partido Popular, lo dije yo, ¿cuántas veces dije yo que hay dos partidos populares?
Uh-huh.
¿Desde cuándo vengo yo diciendo eso? Uno popular.
Explícalo.
Bueno, los elitistas estos como Batia, que son estadistas light, puedo mencionar el liderato de ese partido, Eduardo Batia, Ramón Powell, el Powell, ese el otro el senador Powell.
Nadal Powell.
Yo soy Torres. Entonces, tiene el otro grupo de elitistas que se meten cuatro palos y se creen que saben todo. Un Aníbal Acevedo Villar, que es el mayor traidor que tiene el Partido Popular. Porque ¿cómo es posible que sin tener ningún cargo dentro del Partido Popular, Aníbal Acevedo Villar esté con Jennifer González llegando a acuerdos sobre una consulta que todo el mundo sabe que no va a salir, no va a llegar ni el patrón de la oficina de ese comité? Que le hemos dicho de policía. Y entonces, estos señores como Eduardo Batia, que se jacta y tú lo oyes como él dice, titifera de qué carajo, si titifera no es tía de él. ¿Ah? Él es el sobrino del marido de doña Fela. Entonces,
sí.
Él se metió en un tipo que nunca aprendió ni a volar una chiringa porque no lo dejaban. Y entonces fue el primer traidor que tuvo y terminó privatizando la Autoridad de Energía Eléctrica con el voto de José Torres y del senador Power. Entonces, tienes que recordar que habían los famosos 6 del patíbulo en la Cámara de Representantes, o se te olvidaron los 6 del patíbulo. Entonces, 6 votos que llevaron al Partido Popular prácticamente a perder las elecciones. Entonces tienes a un el comisionado electoral que estuvo allí, que es San Antonio, que ahora anda de analista por ahí, dando opiniones del Partido Popular, cuando fue el primer charlatán, que siendo el delegado en la Junta Estatal de Elecciones, no pidió un voto, un recuento, teniendo los dos sistemas, el electrónico y el manual, y no pidió un recuento teniendo los dos sistemas para verificar si el sistema servía. Después que se reconoció la derrota del Partido Popular, se desapareció y ahora aparece por ahí. Es más, está en el programa de pelota, de la pelota dura esa, en la porquería de programa esa. Pero ese es el problema. Conviértase en delincuente. Sea un bandolero y usted va a tener un programa de televisión prime time como analista de las noticias en Puerto Rico.
Y los que se están separando del ala popular, Jorge, que están
del ala popular,
reconceptualizando lo que es el ELA, porque dicen que el ELA como está no funciona, que hay que ir más arriba de eso.
Déjame ser el abogado del día. ¿Qué tiene lo que llaman el ELA que no funciona? Cuéntame.
Esa es la pregunta que hay que hacer.
No, te pregunto. Vamos a ver con él aquí.
Bueno, Jorge, bueno, da tu opinión, porque es que lo que yo, por lo menos básicamente, yo podría decir, bueno, es que no me quiero meter en aguas profundas. Básicamente... Te lo voy a decir básicamente y voy a escuchar tu opinión, pero voy a tratar de no responder. El ELA básicamente es el status quo donde estamos ahora mismo. Que estamos como estamos, porque estamos ni para un lado ni para otro. Y entonces, pues, sí, recibimos los beneficios. Escúchame, y puedes refutar, porque tú me preguntaste y yo te voy a contestar. Estamos recibiendo los beneficios que nos están dando los Estados Unidos, y en algunos sectores del ala estadista, pues, les molesta eso. Pero a ese nivel, pues, básicamente, pues, estaríamos recibiendo lo más o menos lo mismo si nos convirtiéramos en estado. Así que estamos ahí como que un patín, que si vamos para acá, vamos para allá, si definimos o no, si queremos ser soberanos, si queremos ser independientes, si queremos ser estado. Estamos ahí en un limbo desde el 1952. De verdad, te lo digo, y te lo voy a decir, y yo nunca he dicho esto, pero lo voy a decir aquí públicamente. Yo fui popular, yo me crié en bases populares, porque toda mi familia eran populares y eran muñozistas, todos, pero, y ahora te voy a dejar que conteste, y nada, si me refutas, pues te voy a respetar tu opinión, porque esto es parte de, pero termino con esto. Yo particularmente me di cuenta de que si nosotros queremos nuestra propia identidad, aún, y subraya esta palabra, aún, siendo de cierto modo recibiendo colaboración de Estados Unidos, tenemos que tener nuestra libertad de albedrío y pensamiento, no depender que el que nos colonializa nos domine nuestras decisiones. Y eso y eso es lo que yo pienso. Yo me podrían criticar y tirarme en dos vertientes. Yo podría estar, y te voy a dejar que comentes y que opines, y de verdad te lo digo, no te voy a refutar. El que me conoce podría decir o en la corriente soberanista o en la corriente de la independencia. Pero el detalle mío, por lo menos en mío particular, dentro de los años, desde que yo descubrí tantas cosas que yo descubrí, es que si nosotros queremos tener la libertad de comercializar, de tener nuestro propio impulso económico, nuestro propio impulso cultural, etcétera, 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 nosotros tendríamos que defender nuestra identidad, sea la vertiente que sea. Pero lamentablemente, y lo tengo que decir, y me pueden criticar y me pueden decir lo que sea, pero en el Estado Libre Asociado ni en la estadidad lo vamos a lograr. Ahí te contesté lo que tú me preguntaste, así que tú puedes refutar, diferir, pero yo no voy a debatir sobre eso, pero esa es mi opinión. Mira,
yo creo en la independencia nacional. Punto. Punto, se acabó. Yo vengo de una familia de nacionalistas y de liberales, por un lado y por el otro. Yo en mi casa comíamos patria de almuerzo, desayuno y comida. Después de la guerra del 52, papi, por proteger a los tres nenes y a mami, papi alegadamente se hizo popular. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cabía. En el Partido Popular no habían asumido, o sea, habían abandonado. Porque el Partido Popular cuando nace, y esto se le ha olvidado a los propios populares de ultraderecha, el grito del Partido Popular en el 1938 cuando se inscribe, independencia está a la vuelta de la esquina. Y el logo de pan, tierra y libertad. Cualquiera de ustedes que haya ido a México, al Palacio Presidencial de México, allí donde está la logia masónica de Benito Juárez, en el Palacio Presidencial, en una de las escaleras donde hay un fresco de Diego Rivera, está el símbolo rojo y blanco y la palabra pan, tierra y algo más. Pero no dice pan, tierra y libertad, pero dice pan, tierra y algo más. O sea, que era un grito de los movimientos socialistas de toda Latinoamérica, que a su vez inspiró a don Pedro Albizu Campos, en el caso de los irlandeses, y de ahí las camisas negras del Partido Nacionalista, que eran las camisas negras del Águila en Irlanda. Ahora bien, cuando Luis Muñoz Marín y Antonio Fernández Hinton en los años 50 empiezan a ir a Washington para gestionar un estatus político, fueron allí a solicitar la libre asociación. Y lo que le dieron fue la cosa esta que el gringo ya, aquí todo el mundo dice que eso lo creó Muñoz Marín. ¡Embuste! Muñoz Marín no creó eso. Muñoz y Antonio Fernández Hinton dijeron que no lo querían al principio. ¿Por qué? Porque eso era una creación del gringo y lo había quedado demostrado que habían hecho eso antes durante la administración de la coalición. Aquí se presentó un proyecto en la Cámara de Representantes Federal, que creo que era el 666, por cierto, donde se creaba un Free Associated Comisionado, uno en Washington y uno en Puerto Rico. El de Puerto Rico en Washington y los Estados Unidos tendrían uno aquí. Si ustedes ven la Carta Autonómica de Puerto Rico, que España concedió en 1897. Ustedes verán que no es otra cosa que el Estado Libre Asociado, en la autonomía que Valdoriotti pedía. España la concede porque hay un documento que corrobora la presión ejercida por los Estados Unidos para que España concediera esa carta autonómica a Cuba y a Puerto Rico. Y si ellos insistieron entonces que nos dieran la carta autonómica que Sagasta nos dio a Muñoz Rivera, y que está plasmada en los artículos de ley de Puerto Rico, o sea, eso no se ha borrado. Yo personalmente le he mandado copia a varios legisladores de Puerto Rico diciéndole, mira, este es el Estado Libre Asociado que yo quiero para Puerto Rico, yo independentista. Concedió España, que en el 1897 estaba más adelantada que el propia reglamentación que tenemos hoy en el siglo XXI. Leanla. Lex Yuri la tiene.
Oye, sí. yo quiero escuchar la opinión de Rubén, porque Rubén vivió en Puerto Rico parte de su vida, pero al escuchar a Jorge y a escuchar a Néstor, veo algo bien interesante. Y yo quisiera escuchar la opinión de Rubén del otro lado donde está él. ¿Cuál es su análisis y su opinión al respecto? Adelante, Rubén.
Tenía que meterme en el juego, ¿no? Yo que estaba como espectador lo más tranquilo.
Sí, porque es que me gusta, es que yo quisiera saber, porque fíjate, algo curioso, he escuchado dos partes aquí, muy interesantes las dos, las cuales yo conozco, y tanto Néstor como Jorge y como tú, conocen también mi trayecto en esto también. Y quiero escuchar el tuyo en el sentido de que como tú estás, como decimos allá, que a Jorge no le gusta que yo use esa palabra, pero lo voy a decir de otra forma, al otro lado del charco.
En el exilio,
¿cómo tú ves eso en tu manera de pensar, el pastor Rubén Marchán? ¿Cómo ve Rubén cuando él vivió aquí y ve, escucha estos dos y el mío, que son tres, que tú lo conoces, el mío? ¿Cómo tú ves esta situación? ¿Qué es lo que tú ves en esto?
Bueno, la situación de Puerto Rico es bien interesante, donde de todos los puntos de vista que uno lo vea, pero la realidad es, como dice Jorge, yo estoy en el exilio y se lo tengo que agradecer a don Pedro Rosselló y a Víctor Fajardo, porque gracias a cuando ellos comenzaron, que cambiaron todo el sistema de educación para un sistema corrupto, fue cuando se olvidaron de los estudiantes, y en especial de los estudiantes con unas necesidades especiales de aprendizaje, como es mi hija. Y eso me vio obligado, para una mejor vida para ella, tener que venir para acá y dejar todo lo que yo tenía en Puerto Rico, incluyendo a mis padres en ese momento. Y no me arrepiento de haberlo hecho, porque cada vez está peor en Puerto Rico, porque don Pedro Rosselló sentó las bases para lo que se sabía que estaba sucediendo y que sucedía desde toda la vida con los políticos y la corrupción, pero él sentó la base para hacerla tolerable. Y me explico. Antes nosotros veíamos que cuando se sabía que se mataba a una persona, eso era una conmoción increíble. Hoy en día no nos importa. Esta semana vimos un borracho que atropelló a uno y siguió con él hasta que llegó a su casa porque no, de la borrachera que tenía, no lo pudo sacar y tirarlo posiblemente. Pero ya nos hemos familiarizado con eso. Y en muchas ocasiones, como estamos dentro de ese lago, de esa laguna, o de ese charco, no nos damos cuenta de que hay un mundo mucho más diferente que lo ve de otra forma desde afuera. Yo siempre escuché allá en Puerto Rico, porque mi mamá, yo, en casa había una situación parecida, y Jorge sabe, pues mi papá viene de la familia nacionalista, pero después así mismo se acomodaron en los populares, hasta que cuando surge el partido Nuevo Progresista, ya había muchos que estaban incómodos con el liderato de Muñoz Marín, y a la vez señalado de Eva Sánchez Vilella, que fue un, para mí fue un excelente gobernador, según lo que dice la historia, para mí. Entonces él se pasa al partido Nuevo Progresista, y en casa, en Quebradilla, es que se organiza, en uno de los lugares que se organiza el Partido Nuevo Progresista. Pero, ¿qué sucede? Que muchos de mis maestros eran populares, otros eran independentistas, y yo siempre lo que escuché, yo no sé si sería cierto o no, pero era que el fin del Estado Libre Asociado era dos cosas, estadidad o independencia. Nunca se ha hablado del Pacto de Libre Asociación, que eso fue un revolú, creo que fue Hernández Colón después, de un ELA mejorado, nunca se habló de un ELA con poderes, nada de eso. Oye, tú no le puedes, tu hijo no le puede decirlo, tú no le puedes decir a tu padre, si tú le decías, Willy, a don Francisco, yo quiero vivir por mi cuenta, pero tú me tienes que mantener, ayudarme a mantener. ¿Qué te iba a decir a él? Vete a trabajar si tú quieres vivir por tu cuenta y mantenerte. Y mientras estés aquí en esta casa, o estudias o trabajas o haces algo.
Pero quiero corregir un punto.
Dime, sí.
Puerto Rico se decía, como tú mencionas, el reverendo, pero nunca fue cierto, porque yo tengo todos los documentos y yo los he publicado. Nunca Puerto Rico, desde la invasión, fue proestadidad, o sea, que el gobierno americano lo dijera. Nunca se dijo que Puerto Rico era tener para que fuera preparado, porque si hubiera sido así, no sería un territorio no incorporado. Lo hubieran incorporado al otro día por la mañana. ¿Entiendes? O sea, Puerto Rico, toda la vida, desde la invasión, en el 1898, era estricta y únicamente, como dice en un editorial, el Wall Street Journal, y también lo dijo el Washington Post, era para explotar la isla y a su gente. Punto. Y gobernantes de Puerto Rico, populares, socialistas, republicanos, coalicionistas, todos pables de esta comestiercolería que vive el pueblo de Puerto Rico, creyendo el embuste de que aquellos nos dieron algo que nunca nos dieron. Puerto Rico está viviendo hoy la ley Fora, que el punto, con los toquecitos de arreglito con la ley Jones. Pero mira, tú sabes lo que es, y te cedo la mesa, que en Puerto Rico estén discutiendo hoy incluir la ciudadanía en un proyecto, cuando quieren decir que estos idiotas, desde los legisladores congresistas federales hasta los imbéciles puertorriqueños, incluyendo a mi idiota más grande que tiene Puerto Rico, se llama Aníbal Acevedo Vilá, no saben que hay un caso del Supremo que se llama Bay Efroin versus Dean Ross, que a menos que eso no se elimine, a menos que no haya una decisión del Tribunal Supremo que elimine ese caso, a Puerto Rico no le puede quitar la ciudadanía nadie, porque no existe poder alguno en los Estados Unidos que le pueda, ni el Supremo, ni el presidente, ni nadie, que una vez adquirida la ciudadanía por nacimiento, por línea de sangre o por juramento, nadie le puede quitar la ciudadanía a un ciudadano que la tenga.
Mira, pero sí, termina, Jorge, que te voy a ir a una conclusión.
Dile, sigue.
No, termina tu pensamiento.
Y el otro ejemplo, ¿cómo se le ocurre a estos idiotas estar hablando del voto presidencial? si el voto presidencial está escrito en la Constitución, ¿ok? El voto presidencial no es ni del ciudadano, es del Estado federado, punto. O sea, usted, bueno, al extremo, que un soldado que esté en Herzegovina el día de las elecciones, el único voto que puede emitir es el de presidente.
Mira,
porque no es legal el derecho al voto.
Vamos a llegar a una conclusión sencilla, muchachos, para entonces sí da tiempo para otro asunto, pero vamos a llegar a una conclusión bien sencilla. Uno, esto no va a cambiar por más plebiscitos que haya, por más cosas que más inventos que hagan. Esto no va a cambiar, esto se va a quedar así. ¿Por qué? Porque, y esta es mi opinión, porque Estados Unidos no le conviene que cambie por X, muchas razones. Pero te voy a decir, y dos, este issue se creó porque acuérdense de algo. ¿Qué es lo que hay en noviembre este año?
Elecciones.
Elecciones de medio término. ¿Y qué están buscando los congresistas americanos o que van a correr por algún puesto del Congreso de Estados Unidos?
Chavos.
Votos.
Chavos.
Simple, sencillo y dinero, seguro. Este es un issue que va a buscar parcializar a los puertorriqueños de un lado a otro. Y al final de cuentas, ¿qué va a pasar? ¡Nada!
Mira, profe. Además, aquí hay uno de los serios problemas, es el desconocimiento de la historia. Aquí la gente no lee. Tienen que recordar una cosa bien importante. El Partido Republicano, el Good Old Party nacionalista estadounidense, sí, el partido que le dio la independencia, es el partido que llevó una revolución contra el imperio más grande en aquella época y le ganó. Y ese partido creó One Nation Under God. Every man was created equal. ¿A qué hombre? ¿A qué se refiere? A los que habían allí. ¿Y quiénes habían allí? Rubio, de ojos azules, de origen anglosajón. Para eso se escribió la Constitución. Allí no había un solo negro para ellos decir que ese negro era igual, ni había un hispano cuando escribieron esa Constitución. Esa Constitución se escribió para las 13 colonias, que eran todos rubios, de ojos azules. Entonces, esa Constitución rige y gobierna el pensamiento nacionalista del estadounidense, que a pesar de que diga que tú eres buena gente, pero tú eres the worst kind of Mexican that he ever knew. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque tú no eres white, blue, eyed, blonde and protestant. Y entonces, más aún, como dijo el Washington Post y el Wall Street Journal, ¿tú te crees que esos nacionalistas que gobiernan a ese país van a admitir como miembros de su federación a un país que tiene un movimiento secesionista tan grande como el que tiene Puerto Rico, escondido político como el Partido Popular, donde ahí tú tienes esos soberanistas, no son otra cosa que estar independentistas asustados, que no se atreven a ser independentistas, y entonces dice que son soberanistas, libre asociacionistas. Mire, tenga la valentía que se requiere, póngase los aguacates donde van y diga, yo soy independentista, pero no pipiolo, porque esos son otros lambetuercas. Estoy hablando de independentista, que son dos cosas distintas a un partido político que no deja de ser la misma porquería de los otros cinco, punto. Esa es la realidad. Y como tú bien dices, esos son los mejores ejemplos de que aquí no va a cambiar nada.
Comandante,
hasta
que el Congreso no quiera. Hey.
Comandante
en jefe, el tiempo nos ha traicionado en la noche de hoy.
Pero usted, su señoría, indíquenos dónde lo podemos escuchar. ¿Qué días lo podemos escuchar a ese gran maestro de maestros, a Jorge Seijo? Y muchas felicidades en el Día de los Padres mañana. Que la pase bien.
Y ten las padres.
Ah, exacto, que la pase.
Te traicionó la subconsciente, piensa tanto en las madres que te olvida de que los padres existimos.
Bueno, en el Día de los Padres, en el Día de los Padres,
¿por qué me van a decir siempre, ¿por qué tiene que decir siempre las padres? ¿Por qué dijiste pero, las padres?
Ah, bueno, eso debe ser de Johnny Walker.
Te traicionó. Siempre ella, Johnny.
Échale la culpa a Johnny.
Juanito el caminante.
¿Dónde te puedo escuchar, Jorge Seijo? Además de que la nocturna, pero
que todos los miércoles, todos los miércoles y los jueves estoy en Radio Cumbre 1470 de 12 a 1 de la tarde. Los lunes estoy a través de Punto de Vista .com en Hay que tener vergüenza desde otro punto de vista. Y el sábado estamos aquí, como todos con los sábados, en este diálogo entre cuatro o cinco lambetuercas que nos sentamos aquí, no tenemos nada que hacer y nos ponemos a hablar, a resolver los problemas del planeta.
Oye, pero espérate, que uno de los lambetuercas tiene tornillo, que es el pastor.
Yo mencioné nombre, no mencioné usted.
Hay lambetuerca, chupamedia.
Por lo pronto, les recuerdo que hoy es sábado y mañana es domingo. Y todavía los dioses están en los sórdidos lugares, codeándose con los humanos y libando el excelente zumo de la víctima. Si van a beber, siéntanse, pero no bien, porque la policía los está velando y la van a dar unas vacaciones en el parador que tienen en los Pums, en Ponce. Que Dios los cuide.
Un abrazo,
gracias, dale. Felicidades.
Felicidades mañana a ese gran padre y a ese gran abuelo y ahora bisabuelo.
Wow.
Sí,
wow.
Que Dios los cuide.
Oye, Jorge, es la misma cara ese bisnieto tuyo, es la misma cara tuya. No se puede negar que es tu bisnieto, ¿sabes?
Yo digo lo siguiente. Mi bisnieto lo sacó de mi nieta. Mi nieta lo sacó de mi hijo. Mi hijo lo sacó de mí. Y yo, pues lo saqué de mí. Ahí, como el anuncio de mi hijo.
Ahí se la dejo.
Uy.
Saludos.
Hija de ole.
Qué bueno. De verdad que hablar con Jorge, uno se baja el estrés. Además de pasar el Día de los Padres, chévere. Agradezco mucho tanto a Néstor como al pastor Rubén Marchán, que han estado conmigo esta noche un poco difícil, pero amena, porque verdad, un día como mañana pues es un día triste para mí, pero es alegre porque lo tengo en mi corazón, que es lo importante. Y a ustedes, pues gracias por ser mis amigos, gracias por ser mis hermanos. Les deseo lo mejor en el día de mañana, tanto a Rubén como a Néstor, que es un testigo excelente, que eso básicamente es un padre. Así que gracias. Y pues, ustedes tienen la palabra, hermano, que estamos ya en la despedida. Adelante ustedes ahí. Comenzando con el pastor Rubén Machado. Adelante, Rubén.
Sí, gracias, Willy. La verdad es que esta noche ha sido bien, bien diferente, pero también bien refrescante, como tú bien lo dices. Y hemos paseado desde los artistas hasta la política y ha sido interesante. Pero como bien dijo
Jorge y Néstor y tú, queremos felicitar a todos los padres que están en sintonía, en especial a nosotros, tanto a Néstor, porque padre no es el que engendra, es el que cría y el que sabe criar también.
Y alcahuete, o es un tío alcahuete, hermano, él se cree que yo no lo sé, es un tío alcahuete, pero a la máxima potencia. Yo tengo referencia ya de eso, yo tengo referencia de eso.
Sí. Así que Dios me los bendiga, buenas noches y que disfruten mucho en el día de mañana, porque somos padres todo el año, pero sacamos un día para que nos regalen calzoncillos, medias y camisetas. Ay, pañuelos. Dios me los bendiga y buenas noches.
Y herramientas.
Sí, y a veces y, uno no sabe ni lo que son.
Y en la farmacia el display es de cervezas y champán.
También, también. Bueno, adelante, este, adelante. Bueno, pues nada, este, me uno a las palabras de Rubén y nada, añado que la pasen muy bien el día de mañana, el día de los padres. Y nada, estuvimos este rato ameno, pero como dicen, este, los padres pues que están acá en la tierra, pues este, que la pasen bien, y los que no están, pues ¿sabes qué? Están celebrando allá arriba, están celebrando allá arriba. Y lo menos que quieren esos padres que están celebrando allá arriba es ver tristeza. Estamos acá, que se lo gocen, que se lo disfruten. Así que vamos a hacer ese esfuerzo para que entonces mañana eso se convierta en una realidad. Así que, bueno, pero básicamente gracias nuevamente pues por permitirme nuevamente estar en este supremo punto de vista. Rubén, Willy, un abrazo para ambos y nada, pues este, yo me despido hasta una próxima ocasión donde, como yo he dicho, yo puedo aparecer en cualquier momento sin previo aviso, así que estaremos prontito por ahí. Así que, como les digo siempre, si usted se va a dar un incentivo del color que sea, en el recipiente que sea, por favor, pase la llave si usted se excede, porque no queremos desgracias en las carreteras. Y miren que han pasado muchas. Así que buenas noches para todos. Dios los bendiga. Y hasta la próxima ocasión cuando nos encontremos. Buenas noches.
Bueno, deseamos a todos muchas felicidades en el día de mañana. Y para la próxima semana recuerden estar con nosotros en Punto de Vista. Buenas noches, mis queridos amigos.
Pichi, vamos a empezar los zapatos de mi viejo. Estamos filmando. Vaya, vamos para adelante.